Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos a una nueva edición del tertulión de COPE Jerez. Lo hacemos en una jornada no habitual en esta temporada, lo editamos un martes por la mañana, lo ponemos a su disposición un martes por la mañana, lo hemos grabado durante la jornada del lunes por aquello de que el miércoles es día festivo, es 1 de noviembre. En una semana que se presume que va a ser tranquila para el mundo del jerezismo, después de la victoria que se dio en el Pedro Garrido, sigue la buena racha en el campo del sur de la ciudad frente a un rival que la verdad es que demostró muy poquito, el Gerena, pero demostrando poquito y queriendo encerrarse atrás cuando consiguió su gol, el Jerez Deportivo Fútbol Club puso incluso en aprietos los nervios, la tensión y suponemos que la ansiedad porque los buenos resultados no llegan, incluso pudieron empañar una victoria que a buen seguro se merecía el cuadro de David Sánchez, que volvió a dominar, que volvió a ser netamente superior, pero que volvió a acusar lo de siempre. Primero la falta de gol y cuando consigue este, los nervios para poder aguantar el resultado o para poder machacar al rival. Vamos a tener muchas consideraciones deportivas sobre ese partido y sobre todo vamos a mirar también hacia adelante para el encuentro, el compromiso del próximo fin de semana junto a Varsovia. No jugamos en Polonia ni nada de eso, pero es que está muy lejos, está en Córdoba, pero está muy lejos. Esto como muchas veces, tú puedes ir a Jaén, que está más o menos cerca, pero puedes irte a la Sierra de Segura en Jaén, que está muy, muy, muy lejos, tocando con Castilla-La Mancha, ¿no? Son las cosas del mundo del fútbol. Esperemos que ahí, tan lejos geográficamente hablando, pues pueda ir la parroquia azulina y sobre todo pueda llegar las buenas sensaciones del Jerez Deportivo Fútbol Club fuera o lejos de la ciudad de Jerez. Señor López de Carrizosa, don Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
De la paz de Dios, hermano.
¿Está usted bien contento? ¿Feliz?
Bien. Tres puntitos.
¿Tres puntos?
Tres puntitos. Yo soy de los que opina que, por mucho que nos guste el fútbol, que no es mucho mi caso, ahí lo que nos vale son...
Para no gustarte el fútbol, macho, tanto fiando que era con el fútbol, ¿eh? ¿Qué te gusta ver, más que
me
fútbol?
Gusta ver y las previas, que son muy buenas y muy graciosas. a lo que vamos, lo que hay que hacer es eso. Hay que matar atrás, y meter un gol y matar atrás. Y si en una contra puede meter otro, que pero, no metemos ni al arco iris, pero bueno.
Nos da cosa, no tenemos que no, dar tenemos, que nos tenemos, da cosa.
Hombre, claro.
Meter el gol y aguantar, es que
no, yo no digo aguantar, pero mucho, ¿eh? Tampoco podemos pretender jugar al fútbol en esta categoría, ningún equipo juega al fútbol. Uh-huh. Y los que están arriba, de hecho, pues yo creo que futbolísticamente hablando, no es que sean los mejores o los que más fútbol ofrecen. Uh-huh. Lo que pasa es que te llegan tres veces y mínimo uno te dan, o dos.
Son los que mejor juegan en la
Exactamente.
Categoría. Señor González, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Buenas tardes a todos.
Usted sabe que es miembro, está fijo en plantilla.
Hace muchos años ya.
Está fijo en plantilla, usted sabe que aquí no.
Desde que hacíamos la tertulia a las 7 de la tarde. Ahí
en COPE Jerez, en San Agustín.
En la calle San Agustín, efectivamente.
Con Manolo Morales.
En directo, sí, señor.
Que digo yo que parece mentira que siendo plenamente superior al rival, se cueste tanto trabajo marcar y después cueste tanto trabajo mantener el resultado.
Sí, yo creo que es un equipo joven. Que en el otro día desde luego no le podemos achacar que no hubiera trabajo, ¿no? Que es lo mínimo que se puede exigir porque todo el mundo trabajó y trabajó mucho, pero hay que trabajar un poquito mejor porque quizás el equipo joven le falta un poco controlar los tiempos y la manera de mantener un partido. Lo tuvimos el ejemplo el otro día cuando jugamos en Lucena, que efectivamente nos dieron el campo con muchísimo tiempo, nos metieron un gol y prácticamente al segundo tiempo nos dieron el campo, pero sin embargo no tuvimos nosotros esa sensación de peligro, no generamos ese peligro. Sin embargo, el otro día, pues en, yo no sé si fueron 15 minutos o 16 minutos, pues terminamos pidiendo la hora ante el Gerena. Bien, pues te vas del partido contento por los tres puntos, al fin y al cabo estos son tres puntos y dentro de dos semanas o tres ya no nos acordaremos, pero también yo personalmente me vine un poco, pues no sé, quizá la expresión sea resignado, ¿no? Resignado de lo que hay, ¿no? Y lo que hay es lo que hay.
Pero lo que hay en el Jerez Deportivo Fútbol Club, no, lo que es la
general,
categoría,
la categoría en general.
Es una regional cortita, ¿no?
Yo creo que va por ahí. Es que no, tampoco no tiene, que ver, al Olmo.
No tiene nada que ver con la tercera de la que salimos hace dos años, en absoluto, ¿no? Era otro nivel. Y dentro de esa calidad que es la que hay, que es muy cortita, pues nosotros somos, de momento, mientras no demostremos nada más, Pues somos un equipo mediocre de mitad de la tabla. Ahora vamos a ver si en las formas o en la llegada de algunos elementos de calidad se puede hacer ese pequeño saltito, si no va a ser muy complicado, porque verdad hay jugadores muy voluntariosos, sobre todo toda la gente joven, o Chey arriba, que el pobre no se le puede pedir más, se le puede pedir acierto, pero trabajo a Chey no se le puede pedir más, yo creo que todo el mundo
lo claro, pero que, trabajo, que lo pongan en su sitio lo mismo ayuda.
Pero que trabajo ayuda. Tenemos, trabajo creo que llevamos trabajando bastante bien durante muchas jornadas, el problema es que no tenemos gol. O sea, no. Chey trabaja, yo creo, de hecho el último partido en Chapín se notó la diferencia de su salida, o sea, él salió, que no sale de titular, bueno, cuando tal, la primera que toca es una oportunidad de gol.
Y el Gerena crea más peligro desde que no está Chey, yo no sé por qué, pero cuando sale en este partido el Gerena se viene arriba, no sé si es que...
La verdad
si
es que
no, él fija los centrales, sí. Los balones aéreos son suyos, es verdad que saca Burdeski, que... Fabián Burdeski, que quiera que no, pues es alto y domina el juego aéreo.
Sí, pero está más atrás.
Efectivamente, al final dimos un paso atrás muy peligroso, con gente muy, con personas, chicos muy inexpertos, y a mí me dio mucho miedo. Y
todo. Un poquito más inestable.
Terminé muy, muy preocupado en ese aspecto, porque claro, a ver, hay jugadores, y lo estamos viendo todos los días en categorías superiores, que con 16, 17, 18 años están jugando, y están jugando con grandes. Bueno, a lo mejor necesitan también que tiren, ¿no? Los que tienen experiencia y que ayuden, ¿no? Que ayuden, porque para eso están, ¿no?
Hay un par de gente, lo vamos a escuchar enseguida, que dicen lo mismo que tú, ¿no? Sí, ¿no? Oye, que está muy bien lo de la juventud, que hay que contar con ellos, que tienen que estar en la plantilla, pero que los veteranos de la misma tienen que tirar un poquito. Sin duda. Tienen que decir a los chavales, oye, sí, vamos a tirar un poquito.
Es más, ¿no? ahora mismo para mí están en el debe todos esos veteranos están en el debe de la gente joven. La gente joven están cumpliendo con mayor o menor acierto, evidentemente, todo el mundo no tiene los mismos días, pero... bueno, el trabajo que están dando es el 100%, la presión rápida, por momentos vimos el equipo que vimos en pretemporada, si te das cuenta, bueno, el robo rápido.
La segunda
rápido,
parte se sale,
claro,
muy bien.
Se sale con una velocidad, como se dice, ¿no? Habitualmente un poco otra, con un puntito más. Vemos el juego que vimos en pretemporada y bueno, y curiosamente este año... otras cosas que hemos adolecido en temporada pasada, tenemos jugadores que llegan y que encima la centran bien, porque sí, sí. Venía a centrar muy bien, Pepe Rincón la pone muy bien, o sea, y otros años no hemos tenido jugadores así, sin embargo este año tenemos gente que la pone muy bien, pero no tenemos quien la empuje a veces, ¿sabes? Y bueno, en fin, me vengo un poco resignado sabiendo de que lo que hay, el marco que tenemos es el marco que tenemos. Claro, me vas a decir, oye, pero no veníamos jugando desde la octava categoría, sí, es verdad. Pero claro, veníamos desde abajo, pero con equipos muy buenos, claro. Entonces, te acostumbras a ganar. Claro, claro. Y ahora lo que estás viendo son equipos, una tercera con una calidad muy baja. Y yo, la verdad, por las expectativas que nos crearon, siendo un equipo recién descendido, yo esperaba tener otro equipo. No te voy a decir que se pase, porque en el fútbol es muy difícil pasearse, pero yo me esperaba otra cosa. La verdad, francamente, entonces bueno, ahí me veo un poco decepcionado, pero bueno.
¿Hablas de calidad, hablas de actitud ante la competición?
No, yo creo que actitud no, yo creo que los chavales, el otro día cuando fuimos a Lucena fue distinto.
No me refiero a que se corra o no se corra, sino que en esta categoría, y lo estamos viendo en esta propia ciudad, el líder destacado, 3 puntos de ventaja ya es el Jerez Club Deportivo, que no juega precisamente una maravilla al fútbol, pero es que es muy práctico y que hace lo que hay que hacer en esta categoría.
Llega 3 veces, mete 1.
¿Nos falta calidad o nos falta exactitud para hacer lo que hicimos con el Gerena si quitamos el último cuarto de hora que nos agobiaron? Oye, si matamos el partido, no, y pero, se queda 1-0, le metemos,
claro,
el segundo.
Claro, pero yo, en mi juego, de luego, entra que cuando tú vas ganando y se acerca al final, pues ellos tienen que tener sus oportunidades, tienen que tener un poquito el balón.
No,
o sea,
que físicamente no aguanta, exacto, todo el partido.
A ese
igual.
Ritmo, entonces.
Claro. Bueno, o
eres entra dentro del juego, diferente.
Y le da la pelota para cogerla a la contra, lo típico, ¿no?
O sea, sí, porque ya te queda poco, porque como dice Juan Carlos, estás cansado ya y el físico no te aguanta. Pero no, el problema es que no todos los partidos hacemos la tarea, que la tarea al fin y al cabo es que el baloncito entre en la red. Entonces, si tú creas 20 ocasiones de gol y no metes ninguna, y el otro llega una vez y te mete un gol, el trabajo viene y el otro no juega al fútbol, todo lo que tú quieras.
Es doble problema, es más difícil de solucionarlo, porque claro, si ya tengo mucho problema para meter un gol, si después no tengo la solvencia necesaria para tener, bueno, pues al menos una cierta tranquilidad para decir, bueno, soy capaz de defenderme, como nos hizo Lucena. En Lucena nos dio el campo porque sabía perfectamente que no le íbamos a meter un gol.
Esa solvencia. Si lo difícil que para mí es crear jugadas, crear ocasiones de las maneras que las creamos, además que no hablamos de ocasiones de... Uy, no, hablamos de ocasiones de cómo no has metido eso.
Mira,
entonces, Rafa, en el momento que tengamos a un tío que de 15 me meta una, tiene que cambiar el juego.
El primer tiro entre los tres palos, y lo miré, era el minuto 33 o 34. para ahí era. Ese fue el primer tiro entre los tres palos. Un balón que ataja el portero del Gerena en el centro de la portería. Un golpe seco, no me acuerdo de quién fue. Un tiro seco desde el borde del área, que no, más o menos. Ataja el portero. Bueno, se ganó, pero bueno.
No, pues sí. Son tres puntos, no poca cosa. Estamos en claro, puntos
claro, del pedido. Claro, claro. Bueno, y hay otra cosa buena. Moralmente, psicológicamente, al equipo le refuerza su trabajo en casa.
Claro.
Entonces, eso sí es importante. Quizás, probablemente de todo, aparte de los tres puntos, evidentemente aquí se está para ganar tres puntos. Aparte de eso, psicológicamente el jugador se sigue sintiendo fuerte en casa. Eso es muy importante. Ahora, fuera hay que hacer
algo. Hay que hacer cositas. El partido del Espeleño es muy importante.
Mira, el
Boyullo, lo gana,
recuerdo el partido del Boyullo, que yo me vine de Boyullo, que fui a verlo, y me vine satisfecho, porque vi que era... Mira, Boyullo, ¿dónde está el Boyullo? Sí, porque se hizo un partido...
Arriba, ¿eh?
Sí, primero, se hizo un partido en el primer tiempo donde dominamos la situación perfectamente. Del segundo bajamos, pero claro, es que ahora está viendo que el Boyullo, dentro de toda de la media de calidad que hay en el grupo...
Un equipo que
es un equipo bien armado y que sabe lo que tiene que hacer. No nos ganó. Bien, perfecto, ese objetivo está cumplido en ese momento. El primer partido contra el Salén... Puerta Genil, pues también, porque estábamos delante de un buen equipo. No se pudo ganar, pero no se perdió. Yeah. Muchas veces nos lamentamos de esos puntos.
Yo creo que es perdidos. El mejor equipo con el que nos hemos topado, ¿no?
Sí, para mí el más entero y el más hecho y el que sabe casi automáticamente lo que tiene que hacer y en cada momento. Y en el fútbol es muy importante controlar los tiempos. Los tiempos son vitales. Creo que ahí, pues no sé, eso ya es una cuestión más del míster, ¿no? Es el que tiene que, bueno... trasladarle a sus jugadores y a su equipo pues cómo enfrentar cada momento, porque en un partido hay muchos partidos dentro de cada partido, ¿no? Uh-huh. Y saberlo jugar con cabeza. El partido empieza con mucho tiempo y bueno, y después cuando vas ganando pues hay que saber jugarlo también, y ahí es donde me da un poquito de miedo, ¿no? Porque me vi con mucha fragilidad, ¿no? En el Gerena, que todo el mundo decíamos, pero vaya, pero el equipo que teníamos delante, vaya, pues cuando el Gerena dijo me voy para adelante, se fue para adelante.
Hombre, nosotros dimos el pasito atrás. Y ojo que Rafa Parejo sacó uno en la línea de gol porque venía a rematar al jugador.
En el córner.
Qué locura, dos córner que trajeron todos
los córner. Dos córner que fueron, vamos.
Tremendo. Podríamos decir que Rafa lleva como tres partiditos. Bueno, vamos a quitar de la semana
pasada. Va cogiendo galones, ¿eh?
Va cogiendo. Lo que tiene que hacer. Es que él tiene galones suficientes para echarse el equipo a la espalda. Y esperemos que Carri también espabile, que es otro de los que se tiene que echar el equipo a la espalda. Es que tenemos dos o tres jugadores que deberían de llevar y decir a los chavales cuando haya presión, cuando se que aquí estamos nosotros y ya te va a cambiar la imagen y ya te va. Yo
me acuerdo que, por ejemplo, para eso un jugador muy solidario era Bello. Antonio Bello era un jugador muy, sí, muy muy solidario en el aspecto en el campo, y sabía menos las faltitas que hacía en el medio campo que el bueno de Antonio, que siempre le costaba alguna tarjeta, pero era un tío que sabía, que te sabía y que sabe.
Jugaba muy bien,
mantenía el balón en los pies y transmitía los tiempos. Pues, un jugador que yo creo que ahora mismo incluso echo de menos todavía en el Jerez. Yo creo que es un jugador que podía estar perfectamente.
Vamos. Gente que podía tirar de veteranía. Hombre, porque claro, este equipo es verdad que está hecho con lobos.
Hombre, que a lo mejor tendría menos minutos y no sería un jugador para tenerlo a lo mejor unos 90 minutos, pero no me diga a mí que Antonio Bellón en 45 minutos no te aportaría ahí. Hombre,
sí,
solo ves.
La verdad es que sí. Algo muy importante. El debut en el centro de defensa sorprendía a todos, David Sánchez, metiendo a Galafate. Es decir, juvenil por juvenil, chico por chico.
Bien.
Bueno, juveniles, ya no son juveniles, tienen 19 años. Pero bueno, ya son serios los dos, ¿no? Pero bueno, recién estrenado, 19 añitos.
Me gustó. La verdad que hizo un buen trabajo.
Ya ha jugado en segunda red y no ha desentonado.
Sí.
Sí, pero claro, te vienes ahora del B y de buena primera. Lo curioso es que entró
para mí,
el equipo y titular directamente.
A mí lo que me ha llamado la atención es que no se haya contado con él ya, porque es un jugador que ya tiene su experiencia en segunda ref, oye, y con jugadores de más categoría, y no ha desentonado para nada.
Claro.
No ha desentonado, que ha hecho buenos partidos. A mí lo que me ha llamado la atención es que hasta ahora no se hubiera contado con él, francamente.
Quizás es la nota más positiva, ¿no? Que sabemos que tenemos ahí las espaldas guardadas porque la plantilla es joven, pero aparte los que se han venido, Mati Lainez, si no me equivoco, también.
Sí, pero te digo una cosa. El equipo es muy joven, porque el equipo es joven. Entonces, si yo vengo del B y me dan una convocatoria, yo me tengo que creer que puedo llegar a quedarme incluso. ¿Por qué? Porque los chavales que están jugando son de la misma edad que tengo yo.
Sí, también hay que reflexionar sobre
entonces,
jugador,
claro, entonces como, oye, que no, si esta gente puede, yo puedo también, ¿sabes?
Yo hay jugadores también, hay que pensar mucho en jugadores que realmente no están aportando absolutamente nada. nada es.
Dime un nombre.
No, no voy a decir nombre. No, porque hay dos o tres.
Marcelo es uno.
Hombre, Marcelo no estuvo mal del todo el otro día. Es verdad que no estamos viendo el mejor Marcelo, o al Marcelo que conocemos este año.
Veo que le discute el puesto Beto. Un hombre que tiene la veteranía que tiene Marcelo, que significa para el jerezismo.
Beto tiene calidad,
yo no digo que Beto sea malo, me refiero que Marcelo es un peso pesado. Claro, a pesar del descenso, el tramo final de la temporada.
Estamos hablando de eso, ¿no?
Por eso nos tiene que dar más. Porque es un peso pesado.
Nos tiene que dar más y nos tiene que dar ese valor de veteranía, ¿no? De apoyo ese a los compañeros.
Lo que tiene que dar, para ser titular, él tiene que dar siempre un poquito más. Porque es un jerezista, es uno más de los nuestros.
Está claro. Saludamos que ha llegado tarde, se lo vamos a tener en cuenta, le vamos a pasar la factura, sin duda alguna, aquí al
restaurante. Estaba recogiendo opiniones.
Sí, estaba trabajando con un profesional y demás, y se ha perdido el almuerzo, que estamos aquí hablando, no nos sale ni el torrente de voz, porque la verdad es que, como siempre, es una auténtica delicia. Lo decimos porque aquí todavía no ha comido. Ángel Aguilera, aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Me perdió la peor parte, ¿no?
Sí, ya. Bueno,
esta parte es de relleno, ¿no? No le importa a nadie, ¿no?
Ten en cuenta que no pesa un kilo y medio más. Mira el lado positivo. Hombre, tú que eres joven y estás de buen ver.
Hasta la boca, ¿no? ¿Qué?
Sí, hombre.
Creo que es la tertulia hace tiempo que estamos muy tranquilitos. Calladitos.
Estamos hablando de fútbol que tampoco le importa casi
que
nadie.
No me han pasado a dar leñazo todavía, porque tú sabes, la sobremesa y que entra sueñito.
Pues me sigo perdiendo come aquí. He comido alguna cosita y me han hablado muy bien de cómo se come
para la siguiente. Que has llegado tarde por obligaciones que tenía, claro, que no podías llegar antes. Claro.
Yo normalmente llego tarde, pero hoy ha sido con motivo.
Pero quiero porque tenía un motivo. Bueno,
hoy su llegada tardía estaba anunciada. Sí. Vaya que la gente que aquí lo vamos a tratar mal, para nada.
Y estáis hablando de jugadores de cantera, increíble.
No, porque
esto ha cambiado.
Calmado esta semana, ¿no?
Sí, porque somos, bueno, yo te voy a decir,
hemos resignado.
Ahora vamos a un análisis un poquito más reflexivo, que es lo que nos gusta en el Tertulión, pero todo el mundo coincidirá que el jerezismo está viviendo, pues la verdad es que en dos realidades paralelas. Cabreo monumental cuando perdemos, porque el equipo no hace nada de nada, y cuando ganamos decimos, oye, tampoco jugamos nada, nos falta de todo, pero es que hemos ganado por lo menos. Y entonces la semana es más tranquilita y demás. Entonces toca esta semana. Ya nos cabrearemos la semana que viene. Aquí,
tampoco es muy normal ser el mejor local y el peor visitante. Normalmente,
lo que no es muy normal es sacar pecho. Eso es bueno, es bueno deportivamente hablando, lo acaba de decir Juan Carlos. Sí, pero oye, mira, pues el entrenador lo comenta, oye, en casa somos fuertes, y los tíos se han desmotivado, está muy bien. Pero claro, que el club te haga un post en redes sociales, ¿eh? Sí. Ojo, que recordemos que a eso lo llaman, las redes sociales las llaman club medios de comunicación, ¿eh? Diciendo, somos los mejores en casa. Joder, macho, cállate la boquita, macho, porque fuera eres para darte dos bofetas y te vas a... ¿Lo que hay por debajo qué es?
¿El qué?
El inframundo, pero ¿cómo se llama el inframundo? La categoría que por debajo de tercera.
¿Primera andaluza o división de honor?
No, división de honor.
División de honor y después primera andaluza.
¿Solteros contra casados, como dice Gallardo?
No, solteros contra casados ya este año. No,
está bien, a ver. Está bien agarrarte... Digo que está bien... psicológicamente tener una herramienta para fortalecerte tú mentalmente, decir, está, oye, pues en caso está bien,
vale, para la plantilla,
pero me lo quedo para mí. Eso es un
yo
tema
me imagino
interno.
Como aficionado, tú claro, abres aficionado, una red social y te ves que el equipo en su perfil oficial dice, somos los mejores, el mejor local de la categoría. Ay, chacho.
Eso,
con la mano abierta te da.
Para discutirlo de vestuario para adentro, está bien. Está bien. Está claro. Bien para fortalecer mentalmente a los chicos, ¿no? Y ver que, oye, aquí no hemos perdido nada más que un punto y jugábamos con uno de los grandes. Y el resto, oye, pues está bien. Está bien. A ver si nos da ahí motivos para decir lo mismo fuera. Y ya está.
Que se cambie la tendencia. Aquí, ¿cómo lo viste?
Yo vi un partido de la categoría, digamos.
Malo.
De la categoría.
Malo.
1-0. Hubo cositas que me gustaron. El dominio del balón se tuvo. Se trianguló. Yo no he visto tocar la pelota así en pocos partidos.
En pretemporada, quizás, ¿no?
Pretemporada. Y el año pasado, ningún partido. Y también es verdad que el rival.
Dedicado.
Decíamos que La Palma y el Ayamonte fueron flojitos, pero este más flojito que La Palma.
Yo no voy a comprar, que no podemos siempre achacar la victoria a los rivales, que son muy malos.
No, pero
que cambio con estos rivales hacen un nuevo a cualquiera.
Es que, bueno,
pero la presión.
Partamos de la base.
La presión muy
de
flojita.
Que todos los rivales son muy malos porque la categoría es muy mala.
Pero no,
y que nosotros somos
pero
malos.
Nosotros también, ¿eh?
Exacto.
También, claro, es, ¿no?
Que, diciendo que es lo que hay, la categoría.
Que partamos de la base de que todo el mundo es muy malo porque la categoría es muy mala. Y el que espere ver fútbol y espere ver una preciosidad se está equivocando de categoría.
Yo no esperaba ver fútbol, Diego, pero sí reconozco que yo al principio de temporada, y vuelvo a repetir, me esperaba otra cosa de un equipo equipo que desciende de segunda red, francamente.
Sí, pero que nos queda.
Que se iba apostando por un jugador joven y yo decía, oye, pues qué maravilla, porque
que
por,
encima,
por primera vez nos está echando los buenecitos, pero me queda.
Que encima te calientan, pero me queda. Que encima te calientan la oreja diciéndote que vamos a ser el gallito, que vamos a ser lo mejor. Encima te echan más leña al fuego.
Ahí está.
Lo hablamos
claro, es que yo me he quedado, nos hemos quedado, yo creo que todos, ¿no? Con la sensación de. Y el postre no viene, y el postre no viene. No, y no porque estemos en un restaurante, es que nos hemos quedado esperando los postres, francamente, y no ha llegado.
La guinda, ese delantero rematador, y tú dices, bueno, tenemos un equipo que está compactado, que la combinamos,
poco de equilibrio,
tenemos un tío que las mete todas.
No, hasta el 31 de enero podemos
¿habéis fichar? Hablado ya de si va a venir alguien?
No, todavía
no.
Voy a decir una cosa antes de que hablemos del tema.
Que viendo.
Aunque venga un delantero,
sí.
Este equipo le falta gol. O sea, aparte de que el delantero vaya a marcar, es que el delantero no va a marcar todos los goles. Eso es que claro. No tenemos ningún tipo de peligro, porque al final un centrocampista tiene que meter goles, un extremo tiene que meter goles. Eso, y es que el gol de ayer,
aunque lo meta el delantero, a mí me vale.
Eso el gol del sábado.
Hombre, yo tengo una teoría.
El gol del sábado es empujándolo en la línea.
Yo tengo una teoría de que el equipo que juega al fútbol no le hace falta si no tiene delanteros.
No le puede hace llegar falta.
Alguien y dice, mira, se pregunta a Madrid con Bellingham, o sea, si el delantero te hace falta teniendo a Bellingham.
Sí,
pero bueno, también es verdad que un delantero sí es bueno para tener referencia, porque se lo pone muy fácil a los otros equipos. Me explico. Es que le regalamos unas vacaciones a los centrales de los otros equipos porque le ponemos hermanitas de la caridad.
A ver, Che.
Hemos estado hablando durante el almuerzo. El Cholito Simeone, sin ser Maradona, vuelve loco a los centrales.
Era un incordio.
Y con esta categoría.
Que Che trabaja
categoría,
bien,
en esta categoría Che hubiera mandado a salud mental a más de uno.
Pero a Che a lo mejor le falta la masa que tenía el Cholito,
claro.
El cuerpo que tenía el Cholito, que él solo te paraba a tres tíos. Y estamos hablando de unos centrales aquí, tampoco que sean gran cosa. Tú le metas a un tío con la mala idea que tenía. Ya te diría más, un tío que, oye, que tiene cuerpo.
Y
que,
en segunda federación, no, pero en tercera federación, que los árbitros son muy malos, el hijo del Cholo acongoja. Al final la congoja, le cogen un poquito la matrícula, le echan primero así un poquito de pecho los colegiados, porque a todo el mundo le gusta la fotito.
Pero luego después, no se atreven.
Sí, la amarilla sí se atreven, pero la roja ya era una historia. Me refiero, que suelen ser, hay que aprovechar también, ¿no?, la falta de calidad de los demás, ¿no? Tanto del equipo arbitral como del
resto
del equipo.
Yo imagino que el cuadro técnico evalúa y antes de jugar un partido analiza y verá las debilidades de los equipos con los que se enfrentan, ¿no? Igual que lo harán con nosotros, eso es de cajón, ¿no? Y supongo que no van a ningún partido sin haber visto por lo menos un par de vídeos, ¿no? Eso lo tengo clarísimo, pero bueno.
La pregunta es, ¿sabemos, no tenemos calidad para llegar a portería, digamos? Tenemos calidad, yo creo que tenemos calidad para tocar la pelota y para dominar. Lo hemos hecho en varios partidos, hemos dominado, pero sin embargo, lo que he dicho, no veo un equipo que tenga peligro, que tenga esa picardía de cara a gol. ¿Tenemos la picardía para jugar al otro fútbol que hay que jugar en la categoría?
Eso.
Tampoco.
Eso le hemos hablado.
Porque el no fútbol también hay que saber jugarlo.
Correcto.
Correcto. Lo hemos estado comentando.
Sí, ¿no?
¿Hace falta calidad o hace falta hacer lo que es necesario hacer en la categoría?
Claro.
Lo mismo nos estamos volviendo locos diciendo, es que no llegamos, no creamos. Es que lo mismo no hay que llegar ni crear. Hay que llegar una vez, meter gol y adiós. Y se acabó.
Y en eso te viene muy bien un delantero que te abra partidos, uh-huh. que te meta el gol cuando te hace falta, que al final un 1-0 o un partido que te pongas tú por delante, sí,
rebote,
te lo cambia completamente.
Se lo pregunten al Jerez Club Deportivo, ¿no? Que claro, Miguel las está colando todas y con eso le basta y ya está, se acabó.
Para eso está el delantero.
Y lo está haciendo de lujo, lo está haciendo de muerte y líder merecido, para y además ya le saca 3 puntos al Lucena. Por cierto, en Lucena no me acuerdo con quién pagó, pero vamos, que no. Con La Palma.
Con La Palma, justo.
Sí, es que le metimos 4
es
La Palma.
No, cuidado, ¿eh? Yo cuando he visto
el resultado esta mañana.
Equipo malo, La Palma.
Claro que vamos, que
pero el Lucena,
no podemos achacar.
¿Al Lucena le viste algo, Rafa? ¿Al Lucena le viste algo que más allá de...?
Escúchame, mi
saber hacer.
Sería hacer lo que tenía que hacer. La Palma sin Tete.
Es verdad.
Tenía claro lo que tenía que hacer y dónde iba a fallar el Jerez Deportivo.
Y volvemos a lo mismo. No hay calidad en la categoría, en la categoría no hay calidad. En la categoría te digo yo que no hay un jugador mejor que Carri. Técnicamente.
No lo creo.
Técnicamente.
O Parejo también.
O Parejo o Álvaro Martínez. No hay jugadores mejores que esa gente. Lo que pasa que
hablas de calidad, ¿no?
De calidad, de técnica. Lo que pasa que a nosotros nos faltan muchas cositas que otros equipos ya tienen de vuelta.
Sí, pero también nosotros tenemos otras cositas que sí que lo hemos hablado aquí antes, que si tenemos un delantero que te la empuje, pues tenemos una llegada que creo que ningún equipo de la categoría tiene. Yo no sé, o sea, yo no, la verdad es que no suelo ver partidos de fútbol de esta categoría. Alguno que otro me he visto. De vez en cuando me aburro y me pongo alguno. Pero
bueno, no, este año no
crear 20, 15 jugadas de gol bien creadas.
El Boyullo, ¿cómo se llama el chaval que lleva 6 goles? Lleva el del Boyullo 6 goles.
¿El Luna?
El otro lleva...
¿El Luque o Luna? ¿No?
Algo así. No. O sea, es que...
¿El de los pelos pintados?
Es que aquí
pintado.
Cualquiera, ahora ya pueden tener 20 años, 19, que te trae un chavalito y te mete 6 goles.
Hoy estamos hablando, ya que estamos hablando de fútbol, hoy estamos más hablando, y probablemente lleváis razón, en vez de centralizarnos tanto en un determinado jugador, o no lo estoy viendo, a lo mejor, en mejorar, en crecer en lo que es el juego de esta tercera división.
Es lo, ¿no?, que hemos hablado antes, Juan Carlos.
Probablemente, pero esa labor es una labor del cuadro técnico en general, ¿no? Por edad, ya hemos hablado, por edad hay jugadores que están jugando en primera.
Referimos jugadores jóvenes que vienen de categorías inferiores que no han tenido otras oportunidades.
Incluido David Sánchez, porque David Sánchez viene de un filial.
Sí.
No es lo mismo entrenar a un filial que entrenar al Jerez Deportivo. O sea, David Sánchez este año también se está llevando palos que le van a servir de cara al futuro, a lo que él querrá, me imagino, entrenar a un equipo profesional. Entonces, hay que aprender eso, hay que aprender esa picardía, todos, incluido cuerpo técnico.
Voy a preguntar, ¿afición?
Sí, porque no venga aquí a hacer máster, por favor. Que...
Bueno.
A ver, la gente tiene
si
que
le
venir,
sirve, sí.
Hasta cierto punto la gente tiene que venir aquí mientras, para
si le sirve el máster, vale.
Mientras vengas aquí para crecer y consigas que nosotros también crezcamos.
Mientras no estemos en Primera Federación, aquí la gente tiene que venir a promocionarse y a marcharse. Aquí la gente tiene que venir a hacer promotura. Bueno. Es que no tenemos dinero para eso, que somos muy pobres.
Bueno.
Vamos que cuando seamos grandes,
a mí me parece bien y ojalá se cumpla, que sirva para él y que a la vez sirva para el equipo y que se crezca paralelamente. Ojalá.
Claro.
Pero bueno, hay opciones también de muchos tipos. Esta es una de ellas. Uh-huh. Un chico joven que viene con ganas de ser algo también en el mundo del fútbol. Uh-huh. Y bueno, pues también se tendrá que ir dando cuenta un poco a poco, como nos estamos dando cuenta todos, que el fútbol en esta categoría, pues es.
Otra cosita.
Es otra cosa, sí.
Bueno, os voy a hacer una pregunta que va directa al core, para que todo el mundo haga un poquito de reflexión, y yo creo que también hay que meter ahí a la afición, que es parte de la pregunta. Quizás la directiva, el club, el entrenador y los aficionados esperaban este año una plantilla de calidad para realizar un fútbol vistoso e imponerse a los demás por calidad, cuando lo que hace falta era una plantilla de señores con muy antipáticos, preferiblemente tipo José Ramón Ismendi, con bigote y mucha cara de mala hostia, y ganar todos los partidos.
Paco Suárez, no es jugador con bigote, ¿no?
Sí,
es que eso se ha perdido.
Es que se está perdiendo. Se están perdiendo los tíos en el fútbol. Lo que dan miedo.
Y con las carfonas cortitas.
Ya no huele a refle.
Quizás nos hayamos equivocado todo un poquito, y de ahí viene este descontento, que evidentemente también está razonado. Si esperas nivel 10 y te dan el 6, pues evidentemente estás decepcionado. Si había que dar nivel 7, estás en el 6.
Mira, vamos a más de lo mismo. Una buena, yo creo que esto se vende como una buena pretemporada, que no ha sido mala, la verdad. Uh-huh. En juego, está bien. Ya eso te crea unas expectativas altas. Luego tenemos, bajo mi punto de vista, varias declaraciones un poco desafortunadas, que ya, es que no es que yo me lo crea, es que me lo estás vendiendo.
Había que vender carnet.
Entonces, yo no sé si es para vender carne o no, lo que sé de que tú me lo has vendido, o sea, yo he visto algo que me ha gustado en pretemporada y encima me estás vendiendo y me estás diciendo que tenemos uno de los mayores presupuestos de la categoría, pues entonces eso te acabo de ir rey, ¿no? O sea, ya no es que me lo crea, no, es que me lo estás poniendo a huevo.
Voy a dejar ya en la cara de resignado y de consumidor de droga dura, porque el partido del otro día fue una droga muy dura, la verdad.
Muchas veces prefiero que digáis tacos, tío, de verdad.
¿Qué?
Venga, seguimos.
Pero no es una metáfora, ¿eh?
Ya.
Y a lo mejor estos chavales son unos futbolistas que van a ir cogiéndole poco a poco el ritmo a la categoría.
Y resulta
que en la segunda vuelta están más fuertes. Están como toros.
Están
más fuertes que todos esos que pensamos ahora que vienen de vuelta y tal, y no son capaces de aguantarte una temporada entera. ¿Por qué no? Oye,
hay una pregunta para el señor González. Venga. Tengo una pregunta para usted. Pero ese cambio nunca irá determinado de más calidad. Irá determinado de más lucha, de mejor gestión del partido,
de
ser más antipático, de saber a qué juegas.
De aprendizaje, de rodaje.
Con lo cual, teníamos que estar tan obsesionados con buscar la calidad y la mejor plantilla de calidad del grupo.
Hombre, indudablemente, si tiene gente buena, pues serán mejores, está claro. Y a lo que tú has dicho antes, ya lo he dicho yo, ¿no? Dos, creo que ya dos veces, va la tercera. como equipo recién descendido, yo esperaba, a bote pronto, por lo menos, oye, pues un equipo que tuviera una solvencia. No te voy a decir que fuéramos el primero, pero que estuviéramos pues, ya,
pero ¿quién nos
ya
queda,
peleando.
¿Quién nos queda del equipo recién ascendido?
¿Quién nos dice? Marcelo, ¿quién nos dice que...?
Marcelo, Carri,
no,
Rafa Carri
no,
Parejo.
Carri no ascendió.
Bueno, no, pero bueno, descendido, me refiero.
Ah, descendido.
Del
vale,
equipo sí. De descenso, o sea, que hablamos de equipo de descenso como que ya tendría como un equipo, un núcleo hecho. ¿No? Es otro proyecto nuevo, otra vez.
Sí, pero
llevamos
sí,
pero dos años haciendo proyectos nuevos.
Escúchame. Habría que haber buscado ese equilibrio, como dice Yesa, claro. entre veteranía sí, y picardía y chavales con talento. Realmente, chavales con talento.
Hemos hablado de Bello. Yo no sé si Marc Fraile se hubiera querido quedar y demás.
Sergio Martínez, ya.
O Eric Aguado, el mexicano, sería un jugador.
Yo me lo hubiera quedado, por ejemplo, también.
Vale, Aguado. O imagínate el que salió, Joao Pablo.
Oye. Bueno, pero yo hablo, la verdad es que era buen pelotero. ¿Sigue Sergio Martínez por aquí por la ciudad dando vueltas?
No,
ya se ha marchado.
Está en Menorca.
Poca gente ha hecho más cosas por quedarse en un equipo que Sergio.
Yo te lo puedo garantizar, la verdad que te lo puedo garantizar.
Me consta.
Le encanta Sergio Martínez.
No, es una familia que se ha hecho mujer sana, que aquí ha estado muy a gusto. Es un tío que, oye, con su...
¿Y tú que estás muy dentro? Muy, más o menos muy dentro, vamos, que está
vamos,
más...
Yo con él que me llevo muy bien.
¿Por qué no se ha quedado?
Por decisión de Edu, supongo, a última hora.
¿Vale?
O sea, yo creo yo que...
Estaba sentenciado de antes, porque antes de que llegara Edu Espada ya lo borraron del equipo. Jugó la primera vuelta y ya, a partir de Navidad, no volvió a jugar.
Yo creo que esa es la mayor incógnita. Lo que no sabemos es... Porque hablamos de un tío que se contaba con él en todos los partidos, hablamos de un tío que incluso lesionado
algo
jugaba sí o sí, porque no... Y de buenas a primero, de un partido para otro, no vuelve a entrar en una convocatoria.
Algo pasó.
Y hablamos de dos míster.
Sí. Primero con Francis.
Entonces, no sé qué pasó, no sé... Un tío que es verdad, oye, que luchaba, un tío que lo daba todo por el club, no sé si dentro del vestuario a lo mejor no tenía buena conexión, que yo creo que no.
Volviendo al nivel y viendo que los chavales que están saliendo en el centro de la defensa no están desentonando para nada, yo creo que Hugo es un muy buen central, Rueda con él igual, los dos chicos que salieron otro día muy bien también... Sí. Galafate muy bien, tenemos a Mario Conde que cuando ha salido chico con una pinta de futbolista tremenda, ¿no? Alto, fuerte, contundente, es decir, que realmente, oye, pues no creo que sea lo peor que tenemos, quizás, no sé,
hay que
enseñar a estos chavales a jugar los partidos, no a jugar al fútbol, ¿no?
Claro, es que yo creo que ahí está la cuestión. No sé si hasta qué punto hay que seguir trabajando, independientemente de que nos hace falta más futbolistas y de eso.
Sí, efectivamente nos faltan. Estamos
incompleta, ¿no? Si el trabajo del míster tiene que ser más en enseñarle a ganar partidos en esta categoría que decía, oye, que jugamos muy bien a fútbol, vamos a seguir haciendo lo que sabemos, pero
sí,
oye,
pero
aparte de esto.
¿Hasta dónde llegamos? Mi pregunta es: ¿hasta dónde llegamos? Yo creo que tú puedes repetir.
Nadie tiene el teléfono de Checa. Se lo están haciendo perfecto. No hacen casi nada, mira, y están ahí.
No, arriba. Pero si tú haces entre comillas casi todo, que lo único que te falta es empujarle a meter el gol, desde mi humildad y lo poco o nada que sea de fútbol.
Es que eres tonto por no haber fichado delantero.
El míster poco más puede hacer. O sea, tenemos llegada
con
buen toque.
Lo que se le puede pedir al míster, que ha sido futbolista, porque vale, el hombre pues no habrá tenido a lo mejor mucha experiencia. Tú dices que aquí que viene de.
Un filial.
Vale, pero ha sido futbolista. Ha sido un futbolista profesional que ha jugado alto nivel.
Es
decir, que.
En el Barcelona. O sea, lo de sacar el balón jugado con el portero a lo mejor viene de ahí.
Es decir, que para enseñarle.
Guardiola ha hecho mucho daño.
Para enseñarle no solo a jugar al fútbol, sino a jugar los partidos. Hombre, es una persona con experiencia, ¿no? No,
sí.
No, es verdad que no todos los futbolistas son buenos entrenadores.
Pero está haciendo una mili este año. Yo me refería a que,
¿vale?
que le están dando palo. Que a lo mejor sí, en Murcia estaba más cómodo, ¿no? Con un filial, no tanta presión.
Bueno, y conociendo a la afición, como son las aficiones en general, yo creo que no se la ha tratado mal hasta ahora.
No.
El otro día puede ser que le dijeran cosas, porque se escuchaban las cosas, y él en rueda de prensa dijo: hoy he escuchado cosas que no escuchaban Chapín. Creo que hay alguien que le... No sé si cosas buenas o malas o cómo de malas eran, pero...
¿Después del partido de Lucena?
Durante el partido del sábado.
Eso porque nunca estuvo en el Domé y se acordaba del
paraguas. Escuchaba más a la gente decirle cosas, entonces y hizo ese comentario en rueda de prensa de: me gusta este campo, es más caliente, está más cerca, pero se escucha todo, tanto lo bueno como lo malo.
Es que no, soy muy joven.
Es que, pero... es que lo mismo, tanto algodón en este club que me falta saliva para decirlo tantas veces.
La piel muy fina, ¿no?
La piel fina. Y lo digo por todo, no solo por el míster. Ojo, que está haciendo
un buen trabajo. Yo no sé si Diego se acuerda, pero estas cosas que
decir... Los primeros los aficionados.
Porque si no aburrimos a la gente, pero está bien. ¿Tú te acuerdas en el Domé? Yo seguro que no. ¿Tú te acuerdas en el Domé un señor que se ponía con un paraguas detrás del barquillo visitante todo el partido?
No, porque yo me iba... perdóname, yo en el Domé tenía otro cometido a muy... hoy sería casi delito. A muy temprana edad de estar en las Juventudes Jerezistas, que fue el primer grupo ultra que había del Jerez Club Deportivo. No. ¿Fue mucho antes, ¿sí? Mucho antes. Estábamos en la preferencia de la derecha al lado del marcador, ni en el fondo. Se llevaba lo de ultra en el suelo. Era un grupo de animación.
Marcador simultáneo, Dardo.
Sí.
No, bueno, pues en tribuna, entonces, el banquillo visitante.
Sí, dime. Sí,
había un señor con un paraguas todo el partido.
Dando la brasa. Y nosotros teníamos, cuando faltaban 10 minutos, el Jerez siempre intentaba acabar marcando en la portería Jerez 74, en el gol norte, sí, que era más caliente, ahí el fondo estaba, bueno, pues la verdad es que la gente se, pues como sentaba desde comandante Paz Varela, pues sí, ahí había más gente, ¿no? Al lado del marcador, ¿no?
Sí, donde mandó el balón el Pantera Benito una vez, ¿no?
Y nosotros, pues nos íbamos
con parte de la tertulia en blanco y negro.
Hombre.
Sí. Bueno, yo...
No, ya había un color muy malo, escúchame, muy malo, pero se veía un color.
Pocos recuerdos del no me tengo, pero alguno tengo.
Desde el cariño, con nuestro palo de fregona con la bandera, que antes no te lo quitaban en la puerta, te ponía guardándole las espaldas al señor Linier, no sea que Jerez fuera a marcar y fuera a marcar un fuera de juego, en alguna que otra ocasión gloriosa fue a marcarlo y acabó en el suelo antes de levantar la bandera y el gol subió al marcador. Es que el fútbol ha sido así.
Como dice el Rilke, ¿no? Que la verdadera patria de un hombre es la infancia, pues esa es tu patria, y tu patria es la infancia, y es lo que te acuerdas. Y bueno, no es que cualquier tiempo pasado sea mejor, yo no estoy de acuerdo, pero... Pero es inevitable que si ha sido una persona que ha tenido una infancia feliz, por suerte, pues todos los recuerdos de infancia son...
Eso es complicado, inculcárselo a tantos chavales nuevos, un equipo muy joven.
Sí, hombre,
no
le con el palo al Linier,
no lo haga. David Sánchez, esa picardía la tiene que tener seguro, porque ha jugado al fútbol y en otra época, no ahora.
Sí.
Yo me refería a que, como tú has dicho, que por primera vez había escuchado algo. Digo, pues sí, es que verdad, Chapín está muy lejos, pero bueno, los que hemos visto el fútbol y hemos ido a... ¿Cómo se llamaba el campo de San Fernando? El Marqués de Varela.
Lo llamas campo, francamente.
Mira, me gusta mucho el campo del Coria, porque me recuerda a esos campos. El campo del Coria todavía me recuerda a esos campos antiguos.
A esos campos antiguos que tienen.
Sí,
¿Qué pasa si ganamos? Tenemos que jugar dos partidos en el Pedro Garrido, ¿no? ¿Dos?
Sí.
No, mínimo. En teoría uno.
Uno solo, ya no jugamos más.
En teoría
más.
Es uno, ya no se juega más.
En teoría uno.
Teóricamente.
Si jugamos otro y ganamos...
Vamos a ver cómo le caen estas aguas que están cayendo.
Como si los gorriones no se comen la semilla, cuidado.
No, y sobre todo este agua que no le viene bien a las resimbras.
No, pero estos días creo que hasta el sábado no dan más agua, creo.
Bueno, entonces, vamos a ver qué es lo
que... Ahora no puede llover, ¿no?
No, lo que tiene que haber es sol. Escúchame, para que agarre la raíz.
Si hemos estado mejor, jugamos otro en el Pedro Garrido. Lo único
hasta también... Hasta aquí la tertulia de la jardinería.
Ahí está. Lo único también. Ya hemos tenido apartado violencia en el fútbol, hemos tenido ahora la jardinería, y ahora vamos al apartado...
¿Cuántos
fueron a ver el partido? Porque claro, esa es otra. Poquita gente, ¿eh?
Sí.
No dieron ni comunicación oficial de la asistencia, por lo menos yo no tengo conocimiento.
Vale, os lo digo. Ahora me voy a recrear a mí mismo. Os lo digo. ¿Veis cómo al Pedro Garrido no va la gente? Van a salir.
No es cómodo.
¿Que no van?
Pero nosotros somos del Jerez Deportivo o de campo de directiva.
Siete partidos seguidos en el Pedro Garrido y le digo yo que le falta grada. El equipo le falta grada si gana siete partidos seguidos en el Pedro Garrido. Y si engancha con la gente.
¿Hay gente?
Claro que sí. Gánalo y dirá, oye, estamos ganando en Chapín. Sí, pero no es lo mismo. Y ojo, que a mí me encanta Chapín y que yo creo que el lugar es Chapín. Pero que evidentemente un campo mucho donde está todo el mundo más juntito. Lo que pasa es que lo que no es normal en esta ciudad es que una buena instalación como la del Pedro Garrido.
Podría ser un campito precioso.
La federación, yo no voy a decir, ahora no vamos a venir a echarle la culpa al ayuntamiento que acaba de entrar en el mes de junio. Pero hombre, ha habido 8 años de otro partido.
Una cosa, con tantos fondos.
Hubo 4 años más de este mismo partido. Un poquito de cariño, ¿no?
Yo sé que el ayuntamiento tiene una deuda tremenda y todo lo que quiere más, pero con tantos fondos europeos que llegan y tanto dinero que llegan para tantos proyectos, ¿no se puede hacer un proyecto con ese campito y tener un campo? No te voy a decir un campo, te voy a decir un campo de 10.000 personas.
¿Y qué hacemos con Chapín entonces? ¿Lo abandonamos?
Déjalo ahí para ocasiones determinadas.
Gastarse dinero se gasta en cosas que... ¿Viste lo de la bandera esa que salió volando el día de...
Sí.
Esas banderas cuestan dinero, ¿eh?
Sí, sí, pero eso lo hizo otro gobierno, además, ¿no?
Claro, pero que eso cuesta dinero.
No, si y yo, no, no me estaba refiriendo a uno u otro.
Digo, no, que no puede defender, sino que...
Me refiero que aunque, diga, el ayuntamiento esté, aunque el ayuntamiento esté endeudado, lo que hay que hacer es gestionar bien el dinero y saber en qué se gasta. Y que la ciudad ya no es solo el Pedro Garrido, porque también es Chapín, también es sí, mucha sí, pero parte
es que hay un campo ahí, abandonada. Hay un campo ahí con dos gradas inutilizadas.
Claro.
Absolutamente, claro. Y tiene un campo, bueno...
Una en ruinas.
¿Pero claro. ¿Por qué? Porque a la otra me le da igual el fútbol.
Y la que está habilitada, con cuidado, ¿eh? No te voy a pegar una línea.
Juan Carlos, nosotros nos ha entrado la droga en el cuerpo, como has dicho tú antes, y nosotros no paramos de hablar de fútbol. Pero
chavales, drogas no, ¿eh?
Al ayuntamiento le da igual el fútbol. El ayuntamiento, cuando alguno esté en segunda, pues ya pondrá Ayuntamiento de Jerez. Ahora mismo le da igual. Y se ve. Y al final es una pena porque no se trata de la categoría en la que estén los equipos de la ciudad, se trata de el fútbol de la ciudad, de mover todo, los chavales juveniles, los cadetes, todo, de mover el fútbol, de que siempre ha sido Jerez una ciudad que se ha jugado al fútbol sala, que se ha jugado al fútbol, que ha salido chavales de aquí. En sus últimos años parece que no existimos, como no hay equipo arriba. Hombre, yo no existimos.
No te estoy diciendo de... vamos a montar un campo nuevo, sino es que ya tenemos un campo.
Reformarlo un poquito.
Arreglar la preferencia y arreglar el fondo.
Lo hace funcional, ¿no? No quiero que te gastes un... ni que hagas un superlujo, simplemente un campo funcional.
Una cosita coqueta, claro. Pintadita,
para 10, 12.000 personas, 10.000 no, personas.
6, 7.000, bueno, es que 12.000 es una... Bueno, es que ponle, mucho hasta para segunda.
Ponle 8.000.
¿Quién 8, mete 12.000 personas 8, de segunda? Es que
ponle,
nadie mete...
Ponle 8.000.
Pero si le han llegado un montón de comentarios de Chapín, de a esto hay que ya no solo limpiarlo, sino arreglarlo, porque hay barandillas, hay muchos asientos que están mal, y el ayuntamiento ha contestado a esos comentarios. Le han llegado correos y le han llegado propuestas formales,
somos nosotros,
¿no?
Los que no arreglamos, los que no limpiamos.
Le ha llegado, o sea, han llegado a contestar que eso es responsabilidad
de uno y otro equipo.
Eso es responsabilidad nuestra, que tenemos que limpiar nosotros. Pero es que no es limpiar, señor, es que es arreglar.
Bueno, aquí, pero la instalación. A lo mejor lleva razón en parte el que sea, ¿no? Y que también la gente tiene que ser un poco civilizada, ¿no? Todos, nosotros, los que dicen, ¿no?
Evidentemente hay que ser civilizado.
Yo también, ¿no?
Evidentemente los clubes tienen que cumplir con su compromiso de que es recibir el estadio limpio y devolverlo limpio.
Sí, sí.
Pero que el único propietario y el único responsable de Chapín es el ayuntamiento.
Tú puedes limpiar las cáscaras, tú puedes limpiar los paquetes, las botellas, todo lo que tú quieras, pero que hay que darle una fegonita o una
pista de la presión
al suelo como mínimo dos veces al año, como mínimo. Yo me he encontrado en el parque hasta palomas muertas.
Si yo limpio el campo y se lo doy al Jerez Deportivo Fútbol Club y el lunes me retorna al campo y el campo está sucio, pues yo llamo al Jerez Deportivo Fútbol Club y le digo, oiga, ¿esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Y esto qué? Y o me lo limpia en el plazo de 24 horas o se queda sin campo para la semana que viene. Verás tú qué gracia le hace.
Yo te digo que eso no se hace.
Hombre,
¿qué?
Que
no se hace.
No, yo creo que habría que... Por eso estoy diciendo que el responsable es el ayuntamiento.
Pero estas cosas habría que hacer a lo mejor...
Y los que están. Ayuntamiento.
A lo mejor no recién terminar el partido, sino a lo mejor cuando el otro equipo, en este caso, que se estaba compartiendo con el Jerez Club Deportivo, si el Jerez Club Deportivo juega un domingo o un sábado, pues limpiárselo el viernes. De manera de que... Porque a lo mejor una semana puede encontrar polvo y suciedad, ¿no? Aunque lo limpien, ¿no? Y de la misma manera, cuando juegue el otro equipo,
te voy a decir, con nosotros, te voy a decir, ¿no? Lo que hace el ayuntamiento.
¿Tú vas a hacer al terminar el encuentro una limpieza a fondo? ¿Tú vas a quitar tus pipas, tus bolsas, tus botellas y tus cuatro cosas?
Hombre, claro.
Pero la pringue del cubata que se ha caído, del Coca-Cola, de lo que sea, eso no lo quita nadie. Y pasan años, y pasan años, y pasan años, y ahí Chapín hace años que no ve una pista a la presión. Porque yo creo que se cree que el suelo le tiene miedo a...
Porque el ayuntamiento, ¿no?, ha delegado esa limpieza en los clubes. Como son dos que vayan limpiando. No, mire usted, yo limpio lo mío, las pipas, que lo que se ve. Y reformarlos.
Bate, hay que limpiarlo.
Y reformarlos, ¿no?
Los lavabos hay que limpiarlo.
Si me apuran los un poco, el otro día los aseos de la juventud estaban mejor que Chapín. Me dio la impresión.
No los vi, la verdad, pero seguramente.
Más limpio que Chapín.
Yo no vi a la gente descontenta con el campo, ¿verdad que...? Lo que decís,
menos gente.
Lo que decís,
no, hombre,
los que no les gusta el campo directamente ni fueron, pero los que estuvieron allí, que tampoco eran pocos, o sea, tampoco
de 2.000 personas más o menos, ¿no?
Los que somos,
no creo que llegáramos
a la más baja de la temporada.
No creo que no llegaríamos
a 3.000,
los reales, somos los reales.
A las 7 de la tarde, después de un partido que has visto en la tele, estás acomodado el día.
Yo estuve en la previa, o sea, haciendo la previa y En general, la gente le tiene mucho recuerdo a ese campo, le tiene cariño, le gusta incluso el hecho de estar más cerca del campo. Yo también te entiendo a ti, o sea, y la decisión que se tomó me parece buena decisión, pero hay mucha gente que ojo si se votara, ¿eh? Si se votara, hay mucha,
pero hay mucha gente mayor. Que...
Hombre, yo entre Chapín y este campo, Pedro Garrido.
¿Actual como está?
Obviamente ahora, nadie.
A mí me dicen entre Chapín y un Pedro Garrido.
¿Con tres gradas? Con tres gradas.
Tres gradas. Cookie, más que tres gradas. Lo mismo solo te hacen falta dos. Pero,
y cubierto. Hoy es importante.
La de enfrente.
Hoy es importante tenerla. Hoy es importante porque no se dan cuenta.
Lo pones cómodo.
Que la gente ya no va a. La gente no van a mojarse ya.
De aparcamiento no tiene problema. Eso sí es verdad, ¿no? Y unos buenos servicios y en condiciones. Un campo
coqueto, cubierto, con sus pequeñas, sus graditas cubiertas, como habéis visto que se están haciendo en el norte, campos pequeños, sí, tú lo has dicho. 6,000-7,000 espectadores, no nada más que el espectador. Que vayan, no vaya a mojarse, porque es que los tiempos cambian. Y antes íbamos con un paraguas y no pasaba nada. Y quita paraguas, ponte paraguas. Hoy no.
Cambian
hoy
tanto
la gente
los
cuesta
tiempos,
porque Diego. Tiene internet y dice: pago 6 euros en un internet y veo el partido en mi casa.
Diego, ya cambia tanto los tiempos que se nos ha olvidado hasta la ciudad deportiva.
Bueno, la ciudad deportiva.
Se nos ha olvidado.
La ciudad
ya.
deportiva.
Ya cambian tanto los tiempos.
Es que no se pone de pierna.
Voy a decir una cosa, ¿eh?
Cambiamos de tema mejor.
Jamás el jerecismo. Estuvo tan cerca de tener una ciudad deportiva.
Sí, verdad.
Jamás.
Pero
todo hay que decirlo. Aunque haya resultado el proyecto fallido,
se ha truncado.
Jamás estuvo tan cerca y la realidad era posible y acierta. Por lo menos de poner la pita en Flandes.
Voy a seguir la palabra mala. Además.
Pero ¿se ha roto esa posibilidad?
Es que yo creo que nunca fue todo real, pero no por nada. O sea, ¿fue real?
Fue real.
No, yo sé que fue real. Pero sí, pero si no, además tú sabes mejor que yo que fue real. Fue real, pero hay una irrealidad que es la que yo he visto. Y la que yo creo que eso fue el detonante para decir esto es una locura. Eso está muy lejos, no da igual que esté lejos o no, pero es que no hay saneamiento, es que no hay electricidad, es que no hay nada.
Y lo peor, que nadie está dispuesto a pagarlo.
No, es que yo te cedo esto, pero tú tienes que llevar la alcantarilla hasta allí, eso hablamos de muchos niveles, la electricidad está allí, exactamente. Entonces, era algo irreal cuando se descubre de que todo eso, entre comillas, lo tenemos que pagar nosotros.
Y no habría que haber investigado un poquito
ahora,
antes de ponerle a la gente la cara.
¿Y ahora?
Nosotros nos venden eso, pero porque es lo que hay, y es una opción real, perdona.
Y ahora pasa el tiempo y te das cuenta que la política tiene estos juegos.
No, pero
y hay un partido en la Junta de Andalucía, y hay un partido en el Ayuntamiento, y hay un partido en la Diputación Provincial de Cádiz, que si se hubiera conseguido esa ciudad deportiva sin esa urbanización que se llama todo lo que le falta,
sí.
Ahora esas administraciones alineadas bajo las mismas siglas tendrían un papel muy predominante.
Si está ahí, ya sabemos que los terrenos
Si tú tienes los terrenos, te pueden pagar la urbanización. Si tú no tienes los terrenos, no te van a dar los terrenos para pagarte la urbanización.
Los terrenos están ahí.
Hay 500.000 metros cuadrados.
Por eso te digo. Que hay un cachito para cada uno y
más, también hay otros terrenos privados, que fueron los primeros que yo hablé. Y que todo
y los mundo que eran más viables.
Y sí, porque se podía comprar a precio público de rústico y lo que pasa que claro que en dos días no se hace una modificación del plan y hay unas exigencias. No,
diríamos que hoy es más fácil hacerlo.
Pero habían dos alternativas, esa pública de concesión y una privada, las dos. Y los políticos había voluntad, pero claro, después había que pedir la carta a los Reyes Magos. Y entonces vienen los técnicos con la rebaja porque es su obligación y es su responsabilidad también, obviamente. Decir lo que hay que hacer.
La verdad es que la operación era complicada, pero sí es verdad que había voluntad por parte del equipo de gobierno que estaba encantado de la vida. Es más, yo he llegado a hablar con algún responsable y a mí en determinado momento me dijeron: oye, mucho pedir a Ciudad Deportiva, pero decirle que me llamen. Esto está ya aquí hecho. ¿Eh? Después hubo problemas con la fundación, había que hacer la fundación, había que poner la fundación al día y
fue un gran escollo.
Lo que pasa es que, claro, ya todo el mundo cuando conoció los detalles del proyecto.
Yo creo que la fundación fue quien dijo: vamos, señor, pero si es que pasa esto, tenemos que pagar esto y dinero.
La fundación lo primero que tiene que hacer es
reinventarse. Tenía que pagar sus propias deudas.
La fundación lo primero que tiene que hacer es reinventarse para empezar y cambiar sus estatutos. La fundación no puede ser una tómbola. A ver quién se presenta en la fundación. Yo, mi primo, el otro de Murcia, ¿no? La fundación tiene que ir un equipo igual que se hace con las directivas, un equipo de trabajo con unos patronos, y pueden ser patronos que van a aportar dinero, pues mejor todavía. Pero que, como una especie de candidatura, si en el futuro se les quiere dar contenido a la fundación y se les quiere dar peso decisivo y sí, casi ejecutivo. Es decir, porque, bueno, ya no hay la obligación de la Sociedad Anónima Deportiva, pero si la hubiera o por lo que fuera, sería el mejor camino que la fundación fuera realmente quien dirigiera el club y quien nombrara un consejo de administración si llegara el caso. Para que el club siempre fuera de sus socios.
Darle una vueltecita y un representante de la fundación que siempre que tenga que estar siempre, por ejemplo, en en cualquier directiva que se presente. Ahí tiene sí, más.
No, no, pero si eso.
O Carlos, que mane,
no, no, no.
O que mane
Carlos,
parte, ¿no? Desde la directiva.
Por ejemplo,
mira, Carlos Montalita. ¿No? Y de esto no sé yo porque no. Estatutariamente, no la parí, pero sí, sí, sí. Vi cómo se configuró la Fundación del Ejército Deportivo y se configuró muy bien. De manera que yo creo que fue la única, el único momento donde. Donde le dimos un poco la vuelta a todos los dueños del club y estaba participada por muchísima gente, por muchísimas sí. partes de la sociedad, ¿no? Y ahora igual, pues está participada por gente de la directiva, pues está participada por gente de las peñas, pues está participada por un equipo de patronos. Los políticos, por lo que sé, los políticos ya nos quieren más. Bueno, allá ellos, tampoco... Es que, bueno
es que antes la fundación era un saco sin fondo y ahí se podían hacer cositas y ahora ya no les interesa.
Bueno,
ya no les interesa. Y más en una fundación pobre. No, en la de Jerez nunca hubo dinero, en otras sí ha habido mucho.
Y ahora
mucho
Íñigo, por lo menos, tuvo la idea del campeonato de golf, que se sacó su dinerito.
Uh-huh. Además
nos pasamos muy bien.
Una cosa, vamos a hablar de quién viene, ¿no, Rafa? Cuéntame fichajes.
Rafa,
¿no?
Se tiene que ir,
que se tiene que ir y no me va a contar quién viene esta semana.
Yo conocí a Rafa López de Carrizosa cuando una persona que hacía lo que quería, sí, pensaba lo que quería. Ahora tiene... piensa, dice lo que quiere, pero hace lo que le dicen.
La agenda se ha engordado un poquito. La agenda se ha engordado un poquito.
Político, ventajas de estar soltero. Ventajas de estar soltero.
Vamos a ver.
¿Quién viene esta semana, Rafa?
Yo creo que lo sabe todo el mundo de más, nada más que ¿sí? tiene que mirar un poquito las redes sociales, ¿no?
Perfiles, ¿no?
Viene alguien que ya ha estado por aquí, creo.
Uh-huh. O sea, no, y que no se ha ido para...
Uno de los chavales serbios que no tenía
familia. Sí, que ha venido a buscar papeles y por lo visto que al final encuentra papeles. Según...
Mica, ¿no?
Mica. Yo creo que... Oye, a mí no me disgustó en pretemporada. Uh-huh. A ver si nos mete al final... Yo, ¿de dónde? ¿De Yugoslavia?
Serbio.
Yugoslavia no existe.
Yugoslavia, sí. Desde que murió Tito, se lió.
O serbio, bonio, montenegrino.
Esta tertulia se puede llamar tertulia en blanco y negro.
No, porque...
Croata también.
Perdón. Sí, croata también.
Bueno, que ojalá meta muchos goles.
O montenegrino, ¿no?
Que ojalá meta muchos goles.
Serbia y Montenegro.
Vosotros erais unos niños, pero ahí salió bien también. Mucho.
¿Dónde?
En los Balcanes,
sí. Nos va a recomendar una película de los Balcanes,
no,
seguro.
Es que... No, pero que
eso que
lo teníamos ahí, lo teníamos ahora y hubo una guerra muy
tantos años, no sé,
muy dura, ¿eh?
Se equivocó Yugoslavia separándose,
la guerra de mucha fuerza.
Todo al mismo tiempo, ¿no? Que es muy interesante la conversación.
Hablando de historia, que Yugoslavia digo que tenía mucha fuerza, que se separó y
hasta aquí
algo muy forzado
de historia.
Eso mientras estuvo Tito, que era un dictador que lo tenía más o menos cocinado, pero también es verdad que estaba cocinado de una manera un poco artificial. ¿No? Del imperio.
Hemos tenido droga, violencia.
Aquí de todo.
Bueno, y aparte falta cintas de vídeo.
Y aparte de Mikan, ¿no? ¿Viene alguien más?
Yo no sé.
Yo me entero que viene otro, pero nada, no me han dicho.
Me han dicho que son dos, ¿no?
Yo no he escuchado nada más.
Sí, pero vamos a decir a la gente. Yo he oído dos también, pero no sé.
Yo juro que yo no escucho. De hecho, me informé un poquito porque, bueno, yo creo que siempre se ha dicho que Mikan era una opción real y que simplemente se estaba buscando la documentación. Oye, pues al final ha llegado, bueno, pues...
Pero si al final hablamos de refuerzo, y habló el señor Espada de refuerzo, y ahora vamos a entrar en el capítulo de Edu Espada, que la gente le tiene un especial cariño.
Justo cuando se va Rafa, ¿no?
Entre comillas. No, lo dice ahora, yo sé que es presidente de la Asociación Protectora de Edu Espada, del jerezismo. Se están cargando mucho las
tintas,
porque la gente...
Yo también soy viudo de Edu.
¿De Villegas, de Espada, de todo el mundo?
Sí, bueno, yo...
Se llaman Eduardo y pierden los papeles.
Yo no soy de los que quieren focalizar toda la culpa, que tendrá una parte.
Sí, claro, espada. Pero no, o sea, ni antes era tan bueno ni era tan malo. Claro, creo que está demostrando que el equipo que ha hecho no estaba mal, que vuelvo a repetir, que está incompleto, pero bueno, pues más vale tarde que nunca. Vamos a ver si llegan los hechos y oye,
igual
si
me quedo solo, pero yo siempre he dicho, oye, yo me voy a quedar solo, pero que como igual la navaja de Oakland se equivoca, ¿no?
Yo dije hace dos programas que venía precedido de buena reputación y gente de fútbol que sabe mucho de fútbol. Me habían hablado muy bien de él, con lo cual quiero confiar en él a pesar de lo que estamos viendo. Lo único que digo es que vino a la radio y dijo, tenemos la mejor plantilla, esto es magnífico, dijo el míster, no. Perdimos un partido, palmamos y dijo, refuerzos urgentes. 3 semanas para traer a TT, que había jugado el siguiente domingo con nosotros. Bueno, lo liaba y lo traía. Ahora va a venir Mika, que ya lo habíamos visto en pretemporada.
Sí.
Por cierto, no hay nadie suelto de ningún grupo.
Todavía no hemos visto nada. Nada.
Habla al micro.
Todavía no sabemos si es que el chaval no juega en ese sitio, cuál es su posición.
No, de hecho creo que está jugando en el mismo sitio que jugaba La Palma.
Tenemos por la izquierda y,
pues eso te digo.
Y delantero.
Pero no cae mucho a banda, ¿no? Pues yo
no sé si es que no entra en juego. No. Es que
juega con la pierna cambiada. Juega con pierna cambiada, entonces tiende más a meterse por dentro. No es un jugador de central.
El otro día era un partido para entrar.
Bueno, ya estoy hablando de fútbol, ya aquí sabro que no sé.
No, que sí, tampoco, pero que sí, quiero mucho. El problema que tenemos nosotros es que aunque centres, gracias, no hay rematado.
Es el problema. Y estamos este año. Y, adiós, Rafa.
Le pedimos a Rafa López.
Estamos haciendo este año.
Que le han dicho que se vaya.
Y estamos pegando.
Ahora vamos a hablar mal de ti, Rafa.
Estamos haciendo un muy buen centro este año.
Sí, Pepe Rincón
llegando. Benny por otro lado.
El sábado, digo ayer siempre. El sábado metió un centro al punto de penalti. Que si no hay nadie en el punto de penalti, ¿dónde estamos?
Y
no.
Benny llega y la pone, ¿eh? Y la pone bien además también.
Sí.
O sea, no. Que otros años hemos tenido ese problema.
Lo hemos comentado, de que este año lo estamos poniendo bien y además que estamos generando. Lo que pasa es que, claro, la falta de gol y la falta de concreción y sobre todo la falta de contundencia, que es lo que la gente dice. Porque en un partido tú puedes decir, oye, pues tengo más suerte de cara a gol o no, o puedo tener mejor o más. Pero claro,
señores, que el que empuja el balón a gol es Benny, ¿eh?
Ese aire que se respira, tú dices, es que hay una falta de contundencia real, que lo bien que la saco de defensa, lo bien que puedo desbordar y llegar...
Que realmente no te lo soluciona Mikan. Mikan no te por ser delantero real, un delantero que al final tendrías a Mikan y a Friaza, como delantero porque 9.
Aquí parece que Ilia juega un poco... libre, ¿no? Que no
es más media punta, ¿no?
Un poco, sí, pero que está un poco, ¿no?, con libertad de movimiento, ¿no? Sí.
Es
único, como Carri cuando sale.
Es el único que tiene profundidad para mí.
Como Carri.
Y de parpajo y poca vergüenza y no, grande, y arranque.
Los demás son de pase paralelo. Me la echo al ladito, la abro, nulo. Pero no hay realmente esa profundidad de un pase al área, de que alguien te filtre un pase al delantero. Lo que te digo, yo veo al equipo entero con falta de peligro. Y eso no te lo soluciona Mikan. Realmente, Tete a lo mejor pues puede ser una persona que tenga un poquito más de gol, un poquito más de peligro, pero un recambio para Pepe Rincón nos vendría bien, que Friaza se conectara un poco y fuese una opción real de competir el puesto a... Ya estamos dando por hecho que va a jugar Mikan, pero...
Sí.
¿Me entiendes? Mikan y Friaza en una competición real de poder poner a los delanteros.
Ha quedado la clave y es que... tenemos jugadores que en un momento determinado para un partido pues pueden funcionar, pero no tenemos unos recambios solventes. Es decir, sale Pedro Pata y yo no es el Pedro Pata, por ejemplo, que conocía de Huelva.
Que viene en el recreativo de Huelva, que era un jugador como nadie.
Con profundidad, que era un jugador punto, no, que era un jugador honesto. No digo que no sea el hombre honesto, lo que le esté pasando, sus problemas personales o porque no se encuentre, no lo sé. Pero que es que yo le he visto jugando en el Huelva y era un jugadorazo, un lateral, vamos, que. Entonces, ese sería el recambio natural para izquierda, ¿no? Por la derecha parece que no tenemos, ¿no? Un recambio.
¿Os sorprendió Antonio Moreno fuera de la convocatoria? Bueno, venía de una enfermedad, venía tocado
y demás.
Estaba
y
entrando
que,
muy bien,
Sí, porque
el último
partido. Yo creo que ha preferido no complicarse la vida, no tenía opciones. Hay que tener en cuenta que el centro del campo no está funcionando mal. Ilia está muy bien, Pepe Rincón entra por la derecha, está Rafa Parejo ahí. Y la verdad es que no está funcionando.
Antonio Moreno estaba creciendo bien, estaba cogiéndole ya el pulso a los partidos, no sé, la decisión, yo pensaba que seguía lesionado.
Ya. No, ha estado malo, era enfermedad y bueno, a lo mejor es que esta semana no ha podido entrenar, no ha podido entrenar al 100%.
No ha podido recuperar y no estaba al 100%. A mí lo que sí me sorprendió es Galafate, no por el hecho del chaval que ya jugaba en Segunda Federación y además lo hizo muy muy bien, sino por el hecho de que viniera directamente de fuera de la plantilla, entrara en la convocatoria y directamente titular. Al titular, ¿no?
Sí, a mí lo que me ha sorprendido, y te lo voy a repetir, es que no haya entrado antes, sinceramente.
Bueno, es que Hugo lo estaba haciendo muy bien, ¿eh? Y bueno, se fichaba la rueda, que está
y
bien.
Y en pretemporada se vio más a Mario Conde que a Galafate. La realidad, lo que pasa es que no quieres tocar el juvenil porque... Pero es que, volvemos a lo de siempre. Para mí el primer equipo es el primer equipo. Y lo demás, pues bueno, pues si te complico el fin de semana porque te quita un delantero del B, donde el B no tiene delanteros buenos, el juvenil no tiene delanteros que te hayan podido solventar la papeleta de las 8 primeras jornadas de, mira, es que no tengo delantero. Bueno, y el juvenil y el B... Lo que dije el otro día, no los veo, ya no que jueguen titular, ¿eh? Esto no es jugar titular o no jugar, es ir metiéndolo, 10 minutitos, 15 claro. minutitos, verlo, que
ir
la gente...
rodándolos, que se
claro,
llama,
ir ¿verdad? Rodándolos para cuando te haga falta, real. Entonces, yo esas cosas no las veo en el Jerez, y tenemos cantera buena, tenemos un juvenil en la primera categoría, el B... también hay diferencia, primera andaluza y tercera federación, pero no tanta diferencia como la gente se piensa. Claro,
y en calidad de juego, te digo yo.
Que te viene Pepe Rincón, que estaba el año pasado, y bueno, pues es el más peligroso. Al final, te viene lo que habías hablado cuando yo justo he llegado.
Regionales.
Estabais hablando también del chaval este que ahora mismo se me acaba de ir el nombre, de
Tete.
No, del chico.
Mati Lainez.
De Lainez. También, o sea, Mati Lainez viene del B y es uno más. Galafate del B, uno más. No, no destaca ni tampoco...
Desentona.
Desentona. O sea que yo veo una falta de darle oportunidad a los chavales cuando hay que dársela, ¿eh? No cuando te hace falta.
Claro, o sea, hay que darle oportunidades, no echarle responsabilidad.
No ponerle peso encima.
Vale. El partido de Spier está ascendental. Se torna... Cada partido es importante, pero se torna el más importante, habida cuenta de que ya llevamos un número de partidos importantes como para saber que somos fuertes en casa, que por eso estamos vivos, de que la palmamos muy fácilmente y la cagamos fuera de Chapín, pero que nos vemos a dos puntos de la promoción de ascenso, del playoff de ascenso. ¿Puede ser trascendental para intentar cambiar la línea? ¿O es mejor esto no decirlo?
No.
Porque claro, nos pasa lo de Lucena. Es que era un partido tan ilusionante que palmamos y entramos en depresión colectiva. Es
trascendental para la propia confianza del futbolista, por encima de tres puntos, que bueno, que en el Spiel puedes ganarlo y después perderlo en otro sitio, porque no lo vas a ganar todo. Pero sí es trascendental para que fuera de casa te salgan las cosas como te están saliendo dentro y el futbolista coja confianza y decir, bueno, él lo he sabido hacer. Y si no puedo ganar, pues no por lo menos no venirme con la cara partida, ¿no? Bueno, no venirme con un punto, ¿no? Y intentar hacer las cosas que sabemos hacer, ¿no? Y bueno, yo creo que es trascendental porque, aunque es un tópico, es porque es el siguiente que tenemos, ¿no? Básicamente. Y como tampoco vamos sobrados y tenemos muchas asignaturas que aprobar y porque tenemos muchos temas que corregir, pues... Ver,
todos los puntos valen lo mismo. Primera jornada.
Sí, pero tenemos última. Que corregir cosas, pero, muchas cosas.
¿Crees que va a llegar el momento? Y esto es personal, ¿eh? Esto no sí. Es porque vosotros sois unos tertulianos sí. Muy ávidos y demás y sabéis más que nadie. Esto, cada opinión, cada aficionado va a tener su opinión, claro. Pero es una cosa muy personal. ¿Crees que va a llegar el momento en que se saquen tres puntos fuera y esta dinámica con ganas de seguridad?
Se creo van que a habrá puntos demás, que se quedan en tres puntos. Yo creo que habrá
va a cambiar la dinámica.
Yo espero que sí, pero que...
O vamos a sufrir todo el año como perros.
Yo tengo la sensación de que este equipo es no cuarto, quinto, sexto.
Yo y por creo, supuesto,
ahora mismo, ¿eh?
En un playoff a triple eliminatoria palmamos.
Claro, fin. Yo creo que este equipo es para pelear por entrar en playoff.
Pero luego, no ganarlo.
Si nos ponemos las pilas, ciertos jugadores que ha dicho Juan Carlos que ni están, que no se pueden ni contar con ellos. Si esa gente se pusiera las pilas y empiezas a entrar en esa dinámica, claro, puede pasar cualquier cosa. Aquí hay equipos el año pasado, como el Recreativo Granada, que de último pasó a playoff.
Sí.
Eso te puede pasar una vez.
Y ganó el playoff.
Y ascendió. Pero. Yo ahora mismo, tal y como estamos, lo veo un equipo para pelear por playoff. Y no, porque es que si no es engañar a la gente. Tú no puedes decir una semana no estamos tan mal, vamos, pues tenemos opción de quedar primero, y la otra es que somos malísimos. Yo creo que ni una cosa ni otra. Yo creo que, la afición, que este equipo es pelear por playoff.
La afición, lo he dicho al comienzo del programa, por desgracia, la afición que es la que manda y es soberana, se está debatiendo entre... Bueno, la alegría contenida de cuando ganas en casa, tú dices, bueno, hemos ganado por lo menos, no hemos hecho nada del otro juego.
Yo creo que el cabreo de los partidos fuera.
Ahí está.
Yo creo que hay una... En general,
¿se va a romper eso? ¿No?
Yo creo que va a ser todo el año...
Igual.
A mí me parece una... que la no me gustaría decirlo, pero es la verdad. Creo que hay una cierta decepción. Hay una decepción generalizada. Y lo que estamos ahora mismo es... Pues pasando el duelo y ¿cómo te diría? Pues asumiéndolo, ¿no? Asumiéndolo.
Asumiendo que somos de regional y que esto es una
asumiendo,
categoría...
Asumiendo que somos un equipo más, que podemos estar, pero que no nos vamos a ir sobrados y que nos va a costar mucho también para mí. Mucho tienen que cambiar las cosas, mucho tienen que cambiar algunos jugadores, mucho tiene que cambiar también el míster y darle una vuelta a esto para que el equipo... se meta con solvencia arriba incluso, ¿eh? Yo no lo sé. Al ritmo de perder fuera y ganar en casa, hay equipos que lo están haciendo bastante mejor. Oye, igual bache, después igual el equipo coge la forma y es imparable. Bueno, no lo sabemos en el fútbol, pero hay una cierta decepción y eso es... Así me vine yo, por ejemplo, otro día aún habiendo ganado los tres puntos. Muy decepcionado, viendo que la categoría es la que es, pero que nosotros somos uno más de esa categoría, sí. ¿no? No somos el equipo que yo esperaba que iba a ser recién descendido, ¿no?
Aun siendo el Gerena flojito, tampoco hubiese sido raro que te empatara el partido. Porque
no, es que hizo mérito para empatarlo.
Claro, es que la última...
Es un cuarto de hora,
es que tuvo una muy parecida al gol nuestro, que se paseó... Un par de ellas se pasearon por la línea, que si te la empujan, te empatan. Y dice,
una saca Rafa Parejo porque dice, está el tío para empujar.
Y dices tú, pero ¿cómo es posible que el Gerena, que no se le ha visto nada... haya estado a punto de empatarnos? Algo está, lo que dice Juan Carlos, esa decepción de... somos uno más.
¿Mérito de ellos o de mérito nuestro?
Yo creo que de mérito nuestro porque te pones a analizar al Gerena y muy cortito. El mismo cascajo que se habla muy bien de él en Jerez, A mí yo no le vi nada a Cascajo en la primera parte. Yo creo que la decepción de la que habla Juan Carlos va más allá y influye al equipo, pero la decepción es institucional de un poco del proyecto. Sí. Hay que darle fuerza a este proyecto para que el equipo gane esa fuerza. O sea, tú estás en una empresa contento, tú estás en COPE, COPE tiene la máxima audiencia, a los mejores profesionales, es top. ¿A que tú estás contento de estar en COPE?
Pues claro.
Y a que tú quieres crecer aquí y... Bueno, tú. A ver, tú no puedes crecer porque tú llevas aquí más que la puerta. Pero me entiendes, ¿no? Si el Jerez a nivel institucional, como proyecto de equipo, somos un proyecto sólido y tenemos claro lo que queremos...
Queremos estar...
Los jugadores van a decir... Yo estoy aquí contento. Claro. Ya no es solo el dinero. Que pagar se paga. Y que como profesional debería valerte con que te paguen. Pero luego... En la psicología hay más cosas.
Claro, es que
estar contento.
Aquí ha tocado la otra pata por la que esto no ayuda en absoluto. Y yo lo siento, porque son mis amigos y ya te he dicho
que coger la rienda, lo dijimos la semana pasada.
Pero es que, desde luego, no es el mejor momento para transmitir a una institución el decir, voy a convocar una asamblea para ver si ustedes queréis, señores, que siga o no siga. Hombre,
no, si convoca elecciones o se presentan o se...
No, si me voy ya o me voy dentro de X tiempo. No, más o menos.
Es tener un accidente y soltar el volante. Estás a punto de chocarte y sueltas el volante.
Por mucho que tú digas, yo estoy aquí todavía y estoy mandando, al final eso se contagia. Se contagia a las personas que están en una institución y están diciendo, bueno, y esta gente...
Veremos
a ver quién viene ahora.
Tierra de
nada.
Al mismo David Sánchez se le dé otra actitud en las ruedas de prensa. ¿No? ¿No lo veis al entrenador un poco más con la cabeza baja y menos motivado?
Era más impetuoso, ¿no?
Sí, contagiaba esa energía.
Transmitía energía.
Y ahora mismo, bueno, sí, tal.
Entonces, eso tampoco ayuda, evidentemente, claro que no ayuda. Entonces ya estamos entrando en otro terreno porque indudablemente es el que nos han planteado, eso no... Ahora me van a decir mis amigos, sigo diciendo mis amigos, pero es que es lo que la gente quería. Bueno, la gente puede decir misa.
La responsabilidad
es vuestra. Y estamos hablando de que en pleno otoño, todavía sin terminar el año, vamos a plantear a la gente qué hacemos. ¿Me voy ya o me voy dentro de 3 meses o 6 meses? Joder, ¿qué quiere que te diga? Pues no es el mejor de los escenarios. Donde en un momento dado, pues el que está arriba también tiene que transmitir, tiene que... generar estabilidad, mando, autoridad, en fin, tantas cosas que ahora mismo están perdidas.
La suerte es que, por enlazarlo con el tema de Espiel y tal, al final esto es fútbol, ganas 2 partidos, ganas ahora mismo en Espiel, el siguiente en casa, y ahora ya todo el mundo es buenísimo, estamos casi, podemos quedar primero, esto es así, y nos llevamos todo el año diciendo lo mismo, que aquí cambian las cosas en 2 semanas, y lo que hemos dicho, pues equipos que han estado hundidos se han levantado con 2 partidos. Ahora, el Conil, que está último, de pronto mete 3-0.
Y aparte, porque no hay tanta diferencia. La categoría claro, tan mala que puede pasar cualquier, el deportivo que está arriba
cumpliendo. Puede pasar cualquier cosa.
El resto es que está haciendo cualquier cosa.
Yo cuando vi los resultados ayer, creo que los miré, dije, bueno, que entonces que...
Aquí cualquiera de aquí,
esto que esto, son todos iguales. Claro,
no hay... Incluido nosotros, que es lo
claro,
que hemos
claro,
dicho.
Pero incluido nosotros.
Esa es la pena.
Pero claro, yo creo que la sorpresa de la categoría que nadie se esperaba, ni la propia directiva. Porque es más, es mucho más fácil y mucho más barato, aunque quieras hacer socios y seas un club como el Deportivo Fútbol Club, que vuelvo a decir que no sé por qué tiene que ser distinto y diferente porque sea fútbol popular, es un club que quiere ganar al fútbol y punto, y se gana como hay que ganar en cada categoría. Yo creo que nadie se esperaba, porque es mucho más barato hacer un equipo para competir en esta categoría que un equipo de campanillas, entre comillas, de oh, jugamos al fútbol, tenemos a un míster que es del toque, del tiquitaca, un futbolista de calidad. En todas las ciudades del sur de Andalucía, un tío que lleva 30 años en el mundo del fútbol y que juega con navaja.
Mira, sí. Si esto sigue así, con tantos altibajos, estamos en lo que se llama dientes de sierra, de pierdo, gano, pierdo, gano, pierdo, gano.
Bueno, mientras sea así, aquí no va a haber problema.
A esto hay que darle una vuelta, un poco más. Lo siento. Es lo que yo pienso.
¿A qué te refieres con darle una vuelta?
Para que darle una vuelta es que habrá que ver quién es capaz de mantener una línea una regular, porque si el equipo es capaz de ganar y de perder, es que el equipo se le puede sacar más o tiene que aprender a jugar más de otra manera.
Habla del míster, ¿no?
Efectivamente.
Que es el más barato de cambiar.
No, es el más barato. Es que yo ya... que yo de verdad que el chaval me cae muy bien y le veo muy ilusionado. Y creo que tiene experiencia, pero... esto no podemos estar en dientes de cierre, porque entonces para eso...
Que por cierto, Abel Segovia al sanluqueño.
¿En Segovia?
Abel Segovia en el sanluqueño. ¿Ha fichado a Abel Segovia de entrenador?
A ver, Segovia.
El sanluqueño.
Por ahora es el momento de fichar a Iriondo. En el momento le damos lo que quiera. Sí. Le damos lo que quiera. No, y yo creo que la. Ojo, y a mí me gusta David Sánchez.
Yo creo que la gente está contenta. Yo creo que
estamos cuestionando todo. Y aquí, si la primera que se ha cuestionado ha sido la propia directiva, aquí todo el mundo está cuestionable. Y la,
bueno, y yo me ficho a Iriondo, aunque sea para tenerlo en el club. Ya veremos
de qué lo ponemos.
Es que Iriondo es fútbol.
Aquí habrá que.
Iriondo es fútbol. Definición de fútbol.
Sí, este es un García Tebar de la vida.
Claro, claro,
yo creo que no sería justo desprenderte de David Sánchez sin darle herramientas para levantar esto.
Estoy en cierta manera bromeando en el sentido de que aunque yo creo que todavía por el momento tiene que seguir David Sánchez, evidentemente.
Yo también lo creo, pero que aquí cuando cuestionemos siempre estamos cuestionando a Edu Espada. Y, sí. y los primeros que se han cuestionado han sido la propia directiva.
O jugadores, ¿eh? Porque jugadores en enero, ojo, que si no has cumplido en enero, yo ya no voy a esperar hasta junio. Igual no hay dinero para eso, pero...
Madrecita, déjame como estaba, ¿no?
Pero que mantenerte aquí jugadores toda temporada, que no se puede contar con ellos, no sé.
Habrá que verlo,
¿eh? Pero que esto tiene que ir en comunión todo el mundo, y todo el mundo tiene que tirar. Y
hay una cosa muy importante, que es tener un proyecto también deportivo, saber a qué jugamos, qué queremos hacer, tener una identidad.
Bueno,
tú sabes, el Atleti tiene claro, el Atleti de Bilbao me refiero, tiene claro lo que quiere, su estilo de fichar, de
eso lo dejamos
jugar.
Hace mucho tiempo, desde el momento en que creímos que éramos un club mejor que los demás, y no paramos de decir, antes de decir somos un buen equipo de fútbol, decimos somos un club con el mayor presupuesto,
somos un club grande, ¿no?
Desde ese momento ya decidimos ser niños pijos, ser gente delicada y no ser gente de fútbol.
Es que lo digo porque muchas veces
hay veces que se gana el fútbol con un juego precisista y dando espectáculo, y hay veces que se gana viviendo del barro.
Perdona, pero es que
tirándote al suelo, entrando más fuerte y siendo un perro.
Nosotros teníamos los mejores equipos en los mejores equipos en las categorías bajas cuando hemos jugado.
Claro.
Pero había que jugar y ganar en Paterna, ¿eh?
Hombre, claro.
Cuidado, ¿eh?
Porque eran los mejores por calidad y por entrega.
Pero es que ahí estaba Pedrito Herrera, ahí estaba Guille, ahí estaba Romerito, había mucha gente con mucha casta, Padilla, ahí había mucha gente que le ponían en el campo muchas cosas, y aunque fuera un buen equipo, ganar en Paterna, había que ganar en Paterna, ¿eh? Y en esos campos de Dios, había que ganar, ¿eh?
Almones.
Más que nada porque al final los jugadores no los puedes volver locos de, bueno, ahora jugamos con Pérez Herrera a esto, con Francis a otra cosa, y que viene Romerito y queremos jugar a otra cosa. Que al final los bandazos estos de no sabemos qué jugamos, qué queremos hacer, si centramos, tocamos la pelota, ahora la sacamos jugada, eso ya nos pasó el año pasado y no dio resultado. Al final tú haces un equipo a principio de temporada con David Sánchez, para que David Sánchez juegue a lo que quiere jugar David Sánchez. Y lo ideal sería fichar jugadores entrenadores de un perfil para
que fuera la línea del
mantener
club,
en la línea. Y que ya que ver, es muy complicado.
Que se adapte también a la categoría
y que el juvenil y el B se adapte.
Es lo que estábamos diciendo antes, tienes que decir quién eres, pero para decir quién eres tienes que saber dónde estás. Y en tercera federación yo lo tengo muy claro. O eres muchísimo mejor que los demás, pero muchísimo, cinco veces mejor que los demás, y les ganas por pura calidad, o si no tienes que ser como los demás, con los tíos con más casta, con más fuerza y con más experiencia. Y tenemos el ejemplo en la ciudad.
Sí.
Lo digo bien claro. Checa con el Jerez Club Deportivo, hace lo que tiene que hacer para ganar. Ves el partido y el partido hay unos mejores y otros que son horrorosos, pero se gana. Y es lo que hay que hacer. Y ese es el objetivo. Y lo está cumpliendo el Club Deportivo, que era su objetivo de este año, subir directamente, y por el momento está ahí. 20 puntos. El Ciudad de Lucena ya le había perdido la comba, le ganó el Club Deportivo Fútbol Club y ha vuelto a perder porque palmó con la palma en esta misma jornada. Y no falla nunca.
El equipo que nos pareció, que le metimos 4, que dijimos que flojó, la palma, vaya, como todo. Bueno, pues un equipo más. Y al final Lucena es un equipo más. Porque lo vimos, pero con oficio, eso sí. Aún así, La Palma llega y le gana. Y el Jerez empató también partidos que desperdiciando penalti, ¿eh? Ojo.
Bueno, vamos.
Ha empatado, ¿no?
Yo me alegro mucho porque nuestro territorio aporta muchas cosas siempre, pero me alegra ver que nuestros oyentes, cuando acaban los partidos, también son muy reflexivos. Y alguno de ellos deja reflexiones muy interesantes. La mayoría cabrea como diciendo, escúchame, somos como somos, es que no podemos ni ganar tranquilo, aunque vamos a tener buena semana, veremos qué pasa en Espiel. Pero más de uno aporta cosas interesantes como ese aporte de veteranía y demás. Así opinaban cuando concluía el partido nuestros oyentes, los oyentes del Tertulión de Cope Jerez.
Bueno, señores, hemos ganado, hemos dominado. Aún así yo los veo muy cortito a nuestro equipo. Me da penilla porque los chavales lo dan todo, pero creo que el nivel estamos rozando el máximo ya y esto es lo que hay. Al final, pues bueno, pues hemos aguantado el resultado bien, han dominado ellos los últimos minutillos, pero vamos, que bien, hemos ganado 1-0, 3 puntos y a seguir. No hay más. Eso es esta división, 1-0ismo y para adelante.
Muy buena, Fran Enrique, socio de Fondo Sur. Bueno, pues como dije hace dos semanas, esto es la tercera división. No hay equipo que gane claramente. Ya lo hemos visto con Utrera, que ha perdido con Ceuta esta vez 0-2. Y bueno, realmente en casa estamos fuertes. Ganando por la mínima, ganando como sea, pero en casa somos uno de los mejores equipos de la categoría. Apenas que saquemos unos puntitos fuera, creo que podemos estar ahí arriba. No como campeones, lógicamente. Yo casi descartaría ese campeón. Pero apenas que nos haga un poquito fuerte fuera, que saquemos unos puntitos fuera, creo que podemos quedar ahí arriba. Se rumorea que tenemos ahí un par de fichajes casi cerrados, y entonces pues esperemos que con esos dos fichajes más lo que tenemos, podamos al menos pelear por los playoffs. Un saludo a todos los derechistas y enhorabuena.
Hola, buenas noches para ustedes, buenas tardes para mí. Soy Dani Jerez de Argentina, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club. Desde aquí de Argentina he podido escuchar a través de la radio y con buenas sensaciones. Nos falta. Delantero, nos falta ese toque final para poder llegar y terminar tranquilo los partidos. Una semana normal para todos los jerecistas, de allá y para mí. Espero que en el próximo desplazamiento podamos traer 3 puntos, y si es uno, pero que traigamos algo. Buenas noches para todos, felicidades por el triunfo y a tener una buena semana.
Buenas noches, compañero Erecita. 3 puntos importantísimos para seguir ahí en la pomada. Y nada, y a ver si nos podemos enganchar arriba y ganar unos cuantos partidos seguidos. Y este equipo lo mismo de todos estos nada detrás. La falta de gol es impresionante. Y nada, el compañero ilustre compañero Daniel Jerez lo ve desde Tucumán, Argentina. Pero Eduardo Espada Gallardo desde la grada de la avenida Blas Infante, allí solo, pues no lo ve. Pues nada, señores, fuerza Jerez.
Buenas. Bueno, lo positivo que hemos ganado. No me ha disgustado el equipo, me ha gustado el equipo, la verdad. Pero a raíz de la lesión de 6, el otro aprieta un poquito y en los últimos minutos hemos pasado un poquito de fatiga. Pero bueno, es lo normal del fútbol. La cuestión es que está ganado y bien. Y además el equipo me ha gustado, la verdad.
Buenas tardes. Bueno, 3 puntos más para la saca. Pero creo que lo que tenemos pendiente, porque si no lo vamos a pasar mal, es el tema de aprender a jugar al fútbol. Se puede ser más o menos habilidoso con el balón y dar bien las patadas y todo lo demás, y correr mucho, pero hay que saber marcar los tiempos de los partidos, es decir, el otro fútbol, el fútbol que, bueno, que todos entendemos que hay que saber jugar, y ese, el no saberlo nos pasó factura en Lucena y por poco nos pasa factura también en el partido este. Yo creo que la juventud de nuestra plantilla se nota y habría que ponerle un, no sé, tomar nota a la parcela técnica de que no solamente es correr, que también, que está genial, todos estamos encantados en cómo se mueve ahora el equipo, juega por momentos a un ritmo, una velocidad que encanta, pero si estás todo el tiempo al mismo ritmo no llega a los 90 minutos, como nos suele pasar. Y hemos podido pagarlo muy caro en este partido, entonces se hubiese puesto la cosa mal. Así que hay que aprender el otro fútbol.
Hola, buenas noches. Juan Mayarón, socio de Fondo Sur. Pues nada, un partido interesante, había que ganar por fuerza y a los jugadores se le nota la presión por ganar, ¿no? Un partido con muchas imprecisiones. Cuando hemos metido el gol nos ha costado sacudirnos el dominio de ellos, muchos fallos, no despejamos bien, pero bueno, se ha ganado, que es lo mínimo exigible. Y nada, de ahí para arriba, a ver si tenemos que ganar fuera, pues si queremos subir puestos en la tabla, tenemos que ganar fuera y a ver si poquito a poco vamos mejorando. Venga, ánimo.
Buenas noches, Antonio Lobato. Mucho sufrimiento, poco fútbol,
Y nada, a seguir luchando. Forza Jerez.
Ya ven ustedes, muchos apuntaban esa...
Gente sabia, ¿eh?
Sí, hombre, claro. Acaba de terminar
partido, muy sabio.
Una cosa, siempre... en el grupo de WhatsApp siempre suele haber alguno muy cabreado porque acaba de terminar el partido y va uno revelado como los indios, va para el coche o va en el coche, va para casa y ya suelta lo que suelta, sobre todo cuando se pierde, ¿no? Pero bueno, es verdad que alguno no se deja llevar por el fulgor de la... por el fragor de la batalla y por la victoria, por la euforia y dice, bueno... que está muy bien.
Por lo menos lo que,
tú
has resumido, he visto gente muy coherente, sí, muy, sí, muy
sí,
razonable.
La verdad es que sí. Bueno, resumido, es la opinión de todos, excepto, no me acuerdo el nombre, que os tenéis que pegar el teléfono para que se escuche bien, que se escuchaba tan bajo que no lo he podido poner. Un hombre que también quería dejar su opinión. Si alguno se ha echado en falta que dejó y no estaba en este audio, ténganlo en cuenta para la siguiente vez, porque el audio era tan... aparte había como un ruido, y si lo amplificábamos era todo ruido. Vamos con el capítulo de la directiva, que a todo esto sigue ahí, como es su obligación, pero que ya dijo hace varias semanas que montaba la asamblea. Va a llegar el 12 de noviembre, estamos casi tocando el mes de noviembre. Asamblea de para decidir la fecha de las elecciones. Pregunto, a estas alturas, yo sé que hay rumores de posibles candidaturas, pero ¿no se deberían haber movido esas candidaturas para promover una fecha ideal para presentarse? Porque es que no tenemos noticias. Puede que de conformación algún que otro movimiento, pero desde luego de intenciones ninguna.
Muy calmado, ¿no?
Demasiado calmado.
Porque a ti nadie te ha hablado para decir, oye, mira, que me voy a presentar.
No, hombre, yo creo que
voy a hablar.
No, ningún presidente va a decir que se va a presentar.
Claro.
El que se presente no sabe todavía que se va a presentar. Porque verá que hay un grupo
de gente. Y si lo tiene claro, estará montando su equipo y a lo mejor puede estar en función de que encuentre la gente suficiente para llevarlo, ¿no?
Digo, no sé, a menos que haya un movimiento muy bien tapado. Por lo que
yo alguna habrá.
Lo que yo he escarbado por ahí.
Ni siquiera ningún aficionado ha dicho.
Yo creo que
yo creo que debería ser en enero. Pues mira, yo creo que debería ser en mayo, que está que no sea.
Hombre, porque en la asamblea hay que votar la fecha.
Hay que hablar en la asamblea,
pero tendrá que haber propuestas, ¿no? Para la fecha, ¿qué vamos a votar? Vamos a decidir la fecha. ¿Y ahora cómo decidimos la fecha? Decimos y los 200 levantan la mano cada uno con una fecha o qué?
Claro.
Tendrá que haber usted propuestas,
exactamente, no sabemos la
y tal candidatura o tal grupo de aficionados que pretende confeccionar una candidatura que haga una propuesta allí, oye, pide la palabra tal grupo de aficionados que propone el 15 de abril.
Pues yo creo que eso no va a ocurrir, sino que yo creo que no va a ocurrir, que cada uno responderá un poco en función de los intereses que le vengan mejor para tener el tiempo suficiente para prepararlo o no. Otra cosa es lo que le interesa al club. Yo, tal como está la circunstancia,
ya.
Sí. Yo no era de esa opinión, ¿vale?
Hablamos la semana pasada.
Yo no era de esa opinión inicialmente, ¿sí? Pero estoy viendo... al final que esto genera un vacío que tampoco nos viene bien.
Es que, ojo, y todo el respeto porque son amigos,
sí, sí.
Son grandes jerecistas que están en la directiva. Y todo lo que le agradezcamos que hayan estado ahí, va a ser poco. Porque estar ahí tiene que acarucar. Y no por lo que aguanten, es por el trabajo ya en sí que tiene y la responsabilidad que tiene.
Todavía hay algunos que quieren seguir, digo. Todavía hay gente
claro,
ahí que quiere continuar.
Pero que yo voy a decir una cosa, que yo pensaba que esta directiva pues iba a continuar hasta unas elecciones. La directiva está, cumple con los mínimos, evidentemente, con el día a día del club. Pero no está.
Pero no se hace cargo
no se hace cargo, no. Sí,
se hace cargo, pero perfil bajo, ¿no? Un poco perfil bajo de no tomar
mínimo,
decisiones...
Lo mínimo para no hacer dejación de funciones, es decir, que todo funcione, que se cumpla, que todo, sí, que bien, hombre, no se le puede decir nada, pero claro...
Pero claro, es lo que dice Juan Carlos, está
ni
hecho
que el presidente,
poco...
ni el vicepresidente, ni nadie vaya diciendo, oiga, mire usted, decidiremos la asamblea cuando
¿cómo
sea?
¿Cómo se llama en los Estados Unidos eso? El pato mareado, ¿no? Sí, el presidente que está saliente le llaman el pato mareado.
Sí, 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 que se queda
un nombre
ahí.
Así. Pues esa es la cara que se queda una directiva, que los que trabajan que saben que se van a ir. Entonces,
claro, porque el problema...
No sé si es pato mareado o el pato cojo, pero algo así le dicen.
Es que hay que mandar mensajes y no se está mandando ninguno. Y yo sé que todo el mundo cumple con su función, faltaría más.
Claro.
Pero
yo no sé lo que ellos igual proponen un par de ellas, ¿no? Que pueden ser la siguiente, o tres. Una es desde ya... Y aunque sea desde ya, ya hay unos tiempos incluso para un plazo para poderlo presentar candidatura, que igual alguno ya lo tiene, pues en abril, que es otra de las opciones que yo he escuchado buena, pero que abril, macho, ya estamos casi a final de temporada.
Abril es para nada.
Crearlo en abril es crear lo que era
la ahora, o con un poquito de tiempo, en enero, febrero, o si no, ya en abril, mayo, para la nueva campaña.
Es que nos vamos a meter
enero, mayo,
viene diciembre. No lo sé, yo era de la opinión de... primero la opinión de que no se hubieran ido, porque yo creo que, pero bueno, oye, lo respeto, tienen cada uno su situación personal, yo no desconozco, y son amigos míos, pero yo desconozco, como hay, que dice aquí que hay algunos que quieren seguir, yo no los conozco, la verdad.
Eso, por eso quería incidir yo ahora.
Vale, pues nada.
Entonces, no, sobre quién quiera seguir, porque cualquier
gente. Yo no voy a decir, nombre, no, porque no, al final no, tal, no, si no, pero sí que me ha llegado por bastante fuente cercana, o sea, no me lo estoy inventando de oídas.
A mí también me consta que hay
gente que quiere. Y yo animo, y yo al final, pues somos todos jerecistas, yo animo a cualquiera, ya sea de esta directiva o una persona que nunca haya estado o que haya estado en la otra directiva. Yo creo que cuanto más mezcla haya un poco de ideas y de directivas y...
Sí, pero aquí, no sé, aquí haber, el hecho de que...
La persona que está en esta directiva puede estar en otra.
Si Jesús Viloita se quiere ir, pues hay que ir a elecciones. Pues
claro, pero si yo estoy en una directiva con Jesús y yo no me quiero ir, yo quiero seguir colaborando en lo que sea, pues yo me puedo meter en otra directiva y presentarme con esa otra directiva. No quiere decir que esté siendo... Al final, aquí no somos de ninguna directiva, al final aquí somos de Jerez Deportivo Fútbol Club.
Claro que no.
Otra cosa es que una directiva que se presente, la que sea, y no estoy pensando en nadie, porque la verdad es que no lo sabemos.
¿Cómo se te ocurre?
Hombre, a mí el único que ha dicho que no lo descarta delante de mí ha sido Rafael Coca.
Claro.
Es el único.
Es el que yo creo que todavía no sabe que va a ser
el único, pero
que en el momento que se conforme
Rafael
la candidatura y se lo pida, va a decir que sí.
Pero tampoco Rafael ha dicho abiertamente voy a presentarme, ha dicho que no lo descarto.
Claro, él no lo descarta porque sí, está viendo, qué candidatura tengo, claro, qué equipo tengo, ya está el equipo, está de acuerdo, todo el mundo bien, me pedí ser el presidente, porque estoy seguro que lo primero que va a hacer es decir, oye, no tengo por qué ser yo, puede ser cualquier otro, le van a decir que sea él, y él está dispuesto a decir que sí, eso lo sé yo, pero bueno, que también me consta que está esperando, bueno, que cómo se configura y demás.
Es que no es fácil.
Mi pregunta es un poquito espinosa, porque tú dices, algunos quieren seguir. ¿Qué pasa si no se presenta nadie?
Pues yo creo que habría que ir a una gestora, ¿no?
Lo que tú dices, yo ya han presentado elecciones, no pueden seguir...
No.
Pero una gestora tiene sus limitaciones.
Hay asamblea para decidir fecha de elecciones.
Claro,
es decir, en esa fecha se convocará y empieza el proceso electoral y se presentan las candidaturas. ¿Y si no hay candidaturas?
Pues yo creo que habría que ir a una gestora, pero la gestora tiene muy limitadas sus funciones, creo. No lo sé.
Y segunda pregunta,
tiene un tiempo limitado.
Si nadie se quiere presentar, habría que plantearse ya definitivamente el modelo, ¿no? Porque entonces a lo mejor hay que pagarle a gente que dirija esto, ¿no?
Se le puede pagar a gente que dirija esto con el modelo de directiva. O sea,
eso, me refiero con eso, no se contempla. Eso no se puede hacer así.
El fútbol popular y que decidan los socios.
Entonces, ¿qué hace? Una gestora.
Una gestora.
Transitoria. Bueno, no sé si se puede hasta coordinar o gente que se presente en un momento determinado.
Hasta convocar de nuevo un proceso.
Hasta que se convoquen pues entonces esa gestora.
A lo mejor hay que quitarle también responsabilidades.
No me lo sé de memoria los estatutos, pero creo que va por ahí.
Hay que suavizar un poco el tema de la directiva, quitarle responsabilidades. Que al final lo de profesionalizar el club, aquí al final.
Tarde o temprano llegará.
Seguimos siendo 20. Importante.
Y ahora os pregunto, yo creo que es de interés para todo el mundo. ¿Va a haber elecciones? Y cuando digo va a haber elecciones, ¿va a haber votaciones? ¿O una vez más el jerecismo va a tener una directiva sin votar? Ojo, con proceso electoral pleno.
Sí, tú dices que haya mucha una gente, candidatura.
Claro, es que mucha gente dice, es que nadie los ha votado. No, mire usted, que usted no lo vote no significa que la directiva no esté votada por todo
ni el que sea ilegítima.
Ni que sea ilegítima. Hay un proceso electoral con unas normas y si se presenta solo uno, no se va a votar para uno, porque con un voto ganaría si no vota nadie, me refiero. O sea,
es
que lo tonto.
Montar las votaciones. Lo necesitamos, que haya varias candidaturas, por favor.
Mínimo dos.
Por favor, porque si no van a ser otros años muy de que a la mínima ya se va a poner en duda, ya sabemos, ¿no?
Pero que te garantiza que no se va a poner en duda aunque haya más de una.
Pero todavía más en duda si es la
única. Tú y yo nos
presentamos. ¿Qué te hace pensar eso?
Tú y yo nos presentamos y te eligen a ti y tú te puedes equivocar o no, pero a ti te han elegido. Ahora, el problema es que si solo te presentas tú, hay mucha gente que sin conocer el procedimiento, ten en cuenta que mucha gente quiere saber solo de goles, de fútbol
claro
y de esta directiva como la han puesto. Yo he escuchado a mucha gente en Chapín decir que se está llevando el dinero y que hay que ver que si viene a un club a poner dinero, perdón. El señor presidente no ha venido un club a poner dinero, que este señor es un socio como usted.
Eso era Andrés Reyes y los antiguos.
Pero que yo lo he llegado a escuchar en Chapín. O sea, es que no tienen ni puñetera idea de cómo funciona el club. Y están rajando, y están largando, y están diciendo barbaridades.
Sí,
entonces, dentro de esas barbaridades viene de que a una directiva, si no ha habido votaciones, pero sí proceso electoral, que es plenamente legal, y está constituida por aclamación. Además, que el término legal es por aclamación. Es decir, una sola candidatura, usted no hay que votar, porque como solo se presenta uno, solo puede salir uno, pues le quitan legitimidad. Y bueno, eso no es así.
No. Yo no creo que se le quite legitimidad. Oye, es que
el desconocimiento
es legítimo,
es
que una
malo.
Persona que se presente una candidatura, y es legítimo que no se presente nadie más. Y si no se presenta nadie más, pues oye, es legítimo.
Sí, pero
lo único que
es mejor, poco, es mejor que haya
poco,
más.
Lo que es un poco triste es que no haya gente capaz de coger decir, voy a dar un paso, coger la rienda y asumir la responsabilidad, y sabiendo que esto es muy duro, que esto es muy ingrato, que tiene un día feliz y 20 malos.
Sí, es legítimo, es que esto es Juan Carlos, es legítimo, pero legítimo hablamos de lo negativo otra. Que sería que un club que tiene 10 años y que tiene 4.000 socios no tenga nadie que se quiera presentar, o que tenga solo un grupo de 10 personas que se quiera presentar. Lo sano sería que hubiese 3 directivas, 2 directivas como mínimo, y que no fuese una guerra de o eres de este o eres del otro. No, es que 3-4 candidaturas te da la sensación de, igual que podrías haber salido tú, podrías poder salir yo.
Ahora es cuando hay que decir cuidado con lo que hablamos, ¿no? Porque a veces se cumple, ¿no?
¿Sí?
Porque apretamos tanto que metemos el miedo a las personas, ¿entendés?
Claro, entonces, es lo que digo, que a lo
cuidado
mejor,
con lo que deseas, que a veces
mejor,
se cumple,
pero
¿no?
Que a lo mejor también hay que
quitarle tantas ganas de echar, pues mira, ya
hay que quitarle responsabilidades y peso a la directiva. Por eso te digo lo de pagarle a profesionales para que hagan ciertos trabajos.
De hecho, eso es lo que ha ocurrido. A mí no se me olvida las palabras del presidente de la tertulia del club diciendo, yo estoy absolutamente seguro de que hay muchos jerecistas preparados que se van a presentar. Eso creía ni él.
Pero es el mensaje que tiene que mandar.
Hombre, no es el que tiene que mandar. No, si es que tal y como lo estaba mandando, el que lo entendiera tal cual, textualmente, está en otro planeta.
Sí.
Está en otro planeta. Yeah. Lo que pasa es que a Viloita le han dado hostias a estar en el carnet de identidad, y el hombre ya quemado, pues dice, pues mire usted, yo hago esto.
Cuidado con lo que sea.
Estoy seguro que vosotros, que tanto rajáis, pues sois muy listos y os vais a presentar muchísimas, 27 candidaturas.
Claro,
lo estaba diciendo con una retranca impresionante.
Nos hace falta madurar en ese aspecto, que las cosas no siempre salen bien, pero no salen bien porque el fútbol tiene mucho riesgo y es difícil acertar.
Hablamos de socios, hablamos de opinadores, hablamos de comentarios, se puede hablar tan a la ligera de los socios que asumen responsabilidades, que no dejan de ser eso, que no son malvados seres que se ponen ahí a mandar son mejores que tú. No, son socios como tú que asumen responsabilidades.
Al final el gobierno es un reflejo de la sociedad, ¿no? Pues en ese caso igual, la directiva es un reflejo de cómo somos los socios. Esta directiva es caliente, esta directiva toma decisiones a veces, o ha tomado decisiones a la ligera. Nosotros somos así, nosotros una semana somos los mejores y a la siguiente somos malísimos. Y ahora volantazo para allá, volantazo para acá. Al final tenemos que madurar como afición, como socios. Sí. La directiva son socios. Y si nosotros pegamos volantazo y cambiamos de idea una semana y otra, pues aquí el señor Rafael, voy a aprovechar a darle una torta que no está aquí. Sí. El señor Rafael una semana te dice una cosa y la siguiente dos espadas no es tan bueno. Cuando perdemos, bueno, pero sí es verdad que está incompleta. Esta semana, no, hombre, el trabajo está hecho perfecto. La siguiente, es verdad que faltan cosas.
Lo que pasa es que
Rafael
tiene un problema, que es demasiado jerecista. Entonces, claro, se pega a toda la gente del club y
es positivo de
jerecismo y dice, oye, qué bien están trabajando y demás, porque lo está viendo, porque se trabaja bien realmente y se hacen las cosas en condiciones. Se pega 4 días con nosotros y le estamos diciendo todas las cosas en las que hemos fallado y le ve que tenemos razón y dice, joder, macho, qué mal lo hacemos.
Después hay una cosa en la que yo...
que es lógico.
Hay una cosa en la que yo me vuelvo a repetir, más que los boquerones, pero es que a veces nos hemos puesto demasiado exigentes demasiado garantista, ¿no? En el sentido de, el presidente tiene que tener 3 o 4 años, cualquier vocal tiene que tener 2 o 3 años. Oye, a lo mejor, cuidado que no somos tantos. Cuidado que no somos tanto.
Bajar los requisitos.
No hemos puesto tan exigentemente garantista que ahora no tienes a nadie para decir. Porque a lo mejor, tú imagínate que yo es que mañana encuentro un señor que es que no ha sido socio o llevo socio un año, pero que es el mejor jurista que puedo llevar conmigo, porque tiene un perfil determinado para ese área, para el área de todos los asuntos que competen al área de jurídica. Y no encuentro.
No lo puedes llevar.
Porque no, es que no encuentro a lo mejor otro.
Tienes que encontrar un jurista entre los jerecistas.
Entre los jurista que lleven 2 años o 3 años. Oye, pues ya no es tan fácil.
Claro, yo puedo llevar aquí 3 años o 2 años y estar más implicado que una persona que lleva 10. Y yo, por ejemplo, yo conozco gente que el otro día, por ejemplo, un tuit de Sara, de una conocida mía, participa en todo, se escucha todas las tertulias. una persona que no ha fallado prácticamente a ningún partido, que está ahí dentro del club, al final tú a esa persona, ¿por qué no la vas a querer en una directiva o colaborando en la fundación o lo que sea? O sea, que al final eso de llevo 7 años, tú es que no has estado desde el principio, todo el mundo no puede estar como Juan Carlos, que lleva aquí desde que se inventó esto.
No,
claro. Al final, no se quiere el pelo blanco de lo que ha sufrido.
Al final aquí lo que importa es gente que se quiera, presentar.
Montado este club, la verdad,
y gente válida, porque también no todo el mundo es válido para ser directivo.
Tú aquí que tú estás montando, que tú eres un líder maravilloso y tú quieres montar un equipo y crees que para un área determinado no encuentras gente que a lo mejor lo hay, pero no está dispuesto a dar el paso. ¿Y qué hago? Si es que este tío me cubre el área, no sé, pues en financiera.
Bueno, tampoco tan fácil.
O contable.
Has puesto el ejemplo de un jurista. Tampoco es tan fácil entre 4.000 encontrar al mejor de la ciudad. O sea, tiene que ser mucha casualidad.
Claro, pero tú a lo mejor tienes uno bueno que pueda acompañarte. Bueno, pues ahora tiene que irte a pagarlo externamente.
Claro, ese es el problema.
A lo mejor no tiene que ser de tu círculo de confianza o de tu equipo. A lo mejor se puede. Lo que he dicho
no, te
antes,
voy a decir un poco, una cosa más. A lo mejor no tiene que ser ni ejercista. ¿Qué más me da? Sí, es bueno. Ya. En un momento determinado.
Ahí entra el plano de la profesionalización de la gestión del club, que no se trata ahora de que pongamos ahí solo a profesionales y un consejo directivo.
Imagínate que yo conozco a un señor de Arcos, por ejemplo.
Que es muy bueno,
que le gusta el fútbol, y que además le gusta el fútbol y que es muy buen jurista. Pero que nunca ha sido socio del Jerez, o lo que conoce del Jerez, lo que yo le hablo, le cuento porque es amigo mío. Uh-huh. Poniendo un ejemplo. Pero no es socio. Entonces, y sin embargo sería el perfil ideal. Sí. Pues no lo sé, pues a mí eso habría que arreglarlo, porque a lo mejor... no te voy a decir de presidente, vamos a poner el caso que el líder.
Pero quizás que lo mismo la directiva sea compuesta por 10, sean 6 socios y 4 puedan ser de libre designación.
Claro, algún
tipo de esto, aceptando los estatutos de la entidad.
Al final esa persona, va en tu persona a implicarte, ¿no?
A ti te van a ayudar en tu equipo y eres el mejor que tú crees que puedes llevar.
Claro, y tú vas a llegar a esa directiva, te vas a ser socio, te vas a implicar seguramente, vas a estar metido dentro igual que una persona que lleva 5 o 6 años.
Mira, tienes que ser socio,
igual.
pero hasta ahora nunca me tienen conmigo. Bueno, pero me hago socio, ¿no? Claro. Ya está, tú no vas a ser la cabeza, pero vas a cubrir un área que me es fundamental. Pues yo creo que eso hay que darle una vuelta, porque es que pensando sobre todo en eso, en las alternativas, que es que cuando nos vamos al trazo fino, pues ya no tenemos tanto, ¿eh?
Y recordemos a cualquier oyente del Tetrión de COPE Jerez que tenga alguna inquietud, me refiero por ayudar al club y crea que sus conocimientos o su forma de hacer, en la medida de sus posibilidades, son interesantes para el club, con esta directiva y con cualquier directiva siempre se pueden aproximar a la misma para echar un cable.
Mira, una cosa curiosa, por ejemplo, en las sociedades anónimas, una comparación que, tranquilos los que me estén oyendo, yo no estoy diciendo que vayamos a ser sociedad anónima, pero por ejemplo, para ser consejeros de una sociedad anónima deportiva, hay que ser accionista. Y yo he visto casos de consejeros en la época del Jerez donde pues le han regalado 100 acciones o le han regalado 40 acciones o le han regalado 30 acciones para que pudiera hacerlo.
Sí.
No voy a decir nombre, pero eso ha ocurrido. Uh-huh. Oye, pues mira, te puedes presentar no como presidente, sácate, pero puedes ir de vocal.
Sácate el
carnet,
pero tienes que hacer,
sácate el carnet por lo menos, evidentemente, y ya eres socio. Entonces, y yo creo que eso, más pronto que tarde, habrá que darle una solución porque si no vamos a estar siempre los mismos. Y sobre todo porque a veces se pierde gente buena que pueden colaborar en un equipo. Que digo, que el presidente se le exija, me parece muy bien, porque el presidente es el presidente, es la cabeza visible y es el que tiene que tener un mínimo, 3 años, 4, no creo que son 4, ¿no?
Cuatro.
Bueno, vale. Con 3 yo creo que ya iríamos bien, ¿vale? Porque ya una persona que lleva 3 años viendo el club, oye... joder, que parece
en
que
un club participativo,
vamos a abrir, claro, en un club participativo y que encima muestra interés, vale. Pero después ya los vocales, los directivos, hombre, ahí habría que bajar un poco el listón de la exigencia.
Y además recordamos, yo para eso quiero montar un tertulión especial, extraordinario, la forma de organizarnos, me refiero.
Sabía que era Antonio Millán, que es el que se le ha currado siempre los estatutos, de decir, Antonio, a ver, que yo lo he hablado con él en alguna ocasión.
Hay un proyecto muy interesante, muy cercano, o en cierta manera, guardando la distancia al de Unión de Berlín, que han presentado la Peña Jerezista por el Mundo, completamente Israel, que si no me equivoco, que está un jerezista que vive, que vive en Canarias. Además que ha tenido la amabilidad de explicarme vía WhatsApp pues muchos aspectos.
Ismael.
A través de un sistema de comisiones, bueno, que realmente es una directiva, y lo que pasa es que cada directivo está apoyado por una comisión de socios que desinteresadamente colaboran con el club, y dentro de esa comisión 4, 5, 6 personas se deciden las cosas de determinada área y las tramitan.
Como si fuera como si fuera un diputado, por decirlo, mira que tiene sus asesores, ¿no? O sí, un delegado, bueno, un delegado de alcaldía, viéndolo más sencillo.
Pues si usted pone a 10 asesores, ¿no? Si pone a 10 directivos, tiene 9 áreas, porque hay un presidente, sí, y 9 áreas, si cada área tiene un comité de 5 o 6 personas, pues está usted multiplicando exponencialmente.
Que se equivoque uno que se equivoque en 5.
Está claro, y sobre todo esas 5 o 6 personas con unos acuerdos de confidencialidad y evidentemente de discreción que tiene que tener, porque hay áreas que son más delicadas, estará mucho más en contacto con la calle. Verá mucho más las cosas, tendrá mucho más opiniones. Sí, todo eso enriquece la entidad.
Claro.
Y lo que es muy importante, acostumbra al socio que colabora con la entidad a estar metido en asuntos de directiva.
Claro, ya 10 multiplica por 4 son 40. Ya te da más, te abre el campo para posibles futuras directivas.
Haces una propuesta y te explican por qué no puede ser. Eso lo aprendes, porque lo mismo lo desconocías. Y con tu buena voluntad haces una propuesta que lo mismo es irrealizable por alguna circunstancia que tú no conoces. Y vas aprendiendo para que
cuando... Te enfrían cuando estás caliente.
Para que cuando pasen, pues, 8 o 10 años, pues tú digas, oye, pues me atrevo a ser directivo o me presento a presidente. ¿Por qué? Porque he acumulado una experiencia en estos comités y he colaborado y, oye, y tampoco me ha ocupado ni he tenido que dejar mi vida personal a un lado, ¿no? Lo mismo le he echado un par de días, un par de horas por la tarde y se acabó. Y la verdad es que es una propuesta muy interesante para tomarla como modelo para el club e ir desarrollándola poco a poco.
Se reunieron, por cierto.
Sí, se han reunido, sí. Sí. Ha tomado nota la directiva. Lo que pasa es que, claro, volvemos a lo mismo. Una directiva que ha convocado asamblea para decidir fechas de elecciones.
No puede decidir nada ahora.
Va a decir la directiva, pues, chacho, pues mira, pues me parece muy interesante. Pero, me parece muy bien, la voy a poner ahí, la pongo en un sobre y se lo vamos a dar que entre, porque, claro, cuando tú mismo dices que te vas.
Pues por eso.
¿De qué manera estás legitimado? Aunque estés ahí y tengas el poder legal, ¿de qué manera estás legitimado para un cambio con esa participación?
Yo era partidario de decir, bueno, dejarlo para final de temporada, pero ya visto lo visto y dicho lo dicho, pues es que la situación en la que quedas ahora este tiempo es una situación de vacío y de inestabilidad.
Desde gobierno,
¿no? Sí.
Parece, hombre, aunque esté todo controlado...
Yo estoy convencido que tienen una responsabilidad de que
no.
Pero al final lo transmite.
Mira, el directivo va a cumplir. Eso no me cabe... Cuando digo de gobierno, se me malinterprete. Acuerdo,
claro que sí.
Pero claro, el futbolista que está en el terreno de juego mira para arriba y dice, sí, el de arriba está despreocupado. Está cumpliendo el hombre, sí. Yo voy a cobrar al final de mes, todo está preparado, aquí no falta nada. Pero claro, si este hombre está haciendo lo justo, ¿por qué voy a correr yo un poquito más o voy a luchar por ese balón que se marchaba y lo recupero y llega el gol de Jerez? Pero lo puede haber pensado el futbolista exactamente igual.
Siempre, ¿no? Se dice, entonces, que los empleados son como lo dirigen.
¿Eh? Está claro. Bueno, pues vamos a poner el punto y final a este tertulión aquí, que desde el restaurante Antonio, donde hemos vuelto a degustar exquisitos manjares, puedo prometer y prometo que a la siguiente, aunque ganamos de noche, vamos a cenar, hombre, que parece que te queremos hacer adelgazamiento con el buen tipito que tiene el niño y demás, ¿vale?
Vale.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Diego.
En la trinchera, siempre en YouTube, con todas las previas, siempre viviéndolo y demás. Le recomendamos que sigan, porque lo hice todo un plan muy cachondo, pero sabe mucho, esconde mucho el aquí, ¿eh? Sí, que tiene cara de buena gente, pues se cree que se está quedando. Lo que pasa es que los que hemos comido la Cruz Roja pues somos distintos, aquí nos conocemos.
Yo es que aprendo muy rápido y encima me rodeo de gente como vosotros, así que
como tiene que ser. Pues si aprendes de Juan Carlos nunca vas a ser directivo, nunca se mete, siempre va a estar metido en los líos, pero nunca directivo.
Yo he aprendido que hay que opinar, pero desde lejito.
Desde
lejito.
Señor,
no, hombre, no, don Diego, que muchas gracias. Bien hallado y que me has echado un rato muy bueno. Hemos comido muy bien y hemos hablado de lo que nos gusta, que es de nuestro equipo.
Evidentemente, que tengamos mucha suerte en Espiel. Que llegue esa victoria que encadene posiblemente con otra en casa y que, quién sabe, si eso va a ser.
¿Quién viene después de Espiel?
El Córdoba. El Córdoba, casi nada.
Córdoba,
casi nada. Bueno, vale. Como siempre, como los filiales, ¿no? La categoría es la que es. Muchas gracias a los dos. Gracias, amigos. También gracias a Rafa López de Carrizosa, que se ha tenido que marchar un poquito antes. Ese sí ha comido el restaurante Antonio. Ese sí que tiene mil y se nota la veteranía. Hasta aquí el tertulión de Cope Jerez de esta semana. Recuerden que editamos excepcionalmente en jornada de martes, porque el miércoles es festivo. Volvemos la próxima semana. Que ustedes lo pasen bien y, sobre todo, que se vengan los 3 puntos de Sespiel. Gracias.